Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo de la cadena COPE. Emitimos desde el estudio principal de la cadena COPE en Madrid. Decimos esto porque hoy es un día muy especial para nosotros. Hoy ha sido el Día Mundial, es todavía, le quedan 29 minutos al Día Mundial de la Radio. Y ha sido un día que arrancaba a las 9 de la mañana con un programa absolutamente inolvidable, emitido justo desde este estudio, desde el que emitimos cada día Tiempo de Juego y también este programa, El Partidazo. Estaba aquí en este mismo micrófono, en esta misma silla, Carlos Herrera. Casi da hasta miedo decirlo, que uno está haciendo la radio en el mismo sitio y en el mismo micrófono que Carlos Herrera. Pero es que justo al lado de Carlos Herrera estaban Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo y José María García. Cuatro voces que, de una forma o de otra, nos han acompañado prácticamente a todos los españoles en los últimos 20, 30, 40 años, en algunos casos. Cuatro personas que han sido de diferente tendencia ideológica, que han trabajado en diferentes empresas, pero cuatro personas que son absolutamente indiscutibles, en, como decimos, en este medio, en la radio que hoy celebraba su Día Mundial. Nosotros también queremos hablar de radio en el día de hoy, y hemos elegido la figura del que para nosotros es la referencia más clara, más absoluta desde hace muchísimos años en la radio deportiva. Y es Pepe Domingo Castaño, un hombre que lo ha vivido todo, lo sigue viviendo todo y ojalá que hoy nos diga que lo quiere seguir viviendo todo. José María García ha estado espectacular con Herrera. García te puede gustar o puede sentir rechazo hacia lo que hizo, lo que hace o las cosas que dice o cómo las dice, pero es un tipo absolutamente genial. Hoy, en esa tertulia con Herrera, con Luis del Olmo, con Iñaki Gabilondo, que está disponible en la web de la cadena COPE, un vídeo que está batiendo todos los récords de visionados en la web de COPE, creo que incluso se ha llegado a caer la página por la cantidad de gente que había conectada. Ya no hay ningún problema, ya pueden ver ustedes el vídeo. Como decimos, García ha sido García en estado pleno, García en su esencia, García crítico, ácido, hasta simpático.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Este no es el estudio que yo dejé. Uh-huh. Esto es lo más parecido a Marina Dorf. ¿Te acuerdas el día que estabas haciendo con tus forofos un programa que pedías a tus fósforos que te llamaran, uh-huh, aquellos que conocían a los tíos más agarrados, uh-huh, más roñosos de España?
Hey.
Yo fingí la voz, sorprendí a tu moduladora, por no decir censora, y entré en antena, don Carlos, cambiando la voz, poniendo voz de hombre, y le dije, no busques más, tengo oro, plata y bronce. ¿Te acuerdas quién era el bronce? Antoñito Jiménez.
Antoñito.
Plata, Roberto Gómez. Lloro con muchísima diferencia, Carlitos Herrera.
¿Cuántas veces han querido pegar a ti en un partido de fútbol, en un campo de fútbol, García?
Pocas. Pocas porque iba lo suficientemente protegido.
Llevabas a Roberto Gómez. Confesad todos lo fácil que os ha sido ligar gracias a este medio.
Contesta tú.
Yo no le digo nada, yo soy un monje.
Pues cuatro monjes. Cuatro monjes.
Gracias, José María. Hasta la próxima.
¿Sabes que tenía una duda? Me he alegrado enormemente,
¿sí?,
de equivocarme.
Sí.
Tenía serias dudas de que tú estuvieses hoy en Madrid. Digo, este cabrón es capaz de hacerlo desde Sevilla. Le iba a proponer a Luis y a Iñaki, digo, oye, nos vamos a un teléfono cada uno, ya que este cabrón no ha venido.
Ha sido, insisto, un gran momento de radio. Era lo que, de lo que se trataba, de celebrar el Día Mundial de la Radio haciendo eso, haciendo radio. Lo que pasa que ahora los nuevos tiempos nos permiten además ver en imagen cómo ha sido ese momento. En este estudio, en el estudio principal de la cadena COPE. Insisto, inolvidable. Si les gusta la radio, si han vivido la radio en los últimos años, no se lo pierdan. El documento está en la web en cope.es. Son tiempos de radio los que estamos viviendo. Porque en contra de todas las alarmas hay que ser optimistas. Porque todos tenemos una radio en el bolsillo, algo que no pasaba hace unos años. Todos tenemos una radio en el bolsillo. Cada vez que se vende un smartphone en el mundo, se está vendiendo una forma de escuchar la radio. Cada vez que van unos auriculares con un smartphone, se está vendiendo una forma de escuchar la radio. Y eso, desde luego, es un paso que, por ejemplo, hace 15, 20 años no ocurría. Y luego hay una cosa que nos llena de, como diría el rey, de orgullo y de satisfacción. Y es la cantidad de gente, las miles de personas que nos dicen cada día que eligen la opción de audio, por ejemplo, en los partidos de la Liga y de la Champions en la televisión. Eso quiere decir algo. Quiere decir que la forma de contar las cosas que tiene la radio aporta todavía un poco más. Le sigue gustando mucho a la gente. Así que este medio que parecía, según algunos, que estaba destinado a la desaparición, sigue muy vivo. Y sigue muy vivo porque sigue en la vida de las personas, en el coche, en el trabajo, en la mesita de noche. Y, por supuesto, en los trenes y hasta en los aviones. La radio cambia y es posible escuchar la radio en los aviones. Insisto, luego hablamos de radio con Pepe Domingo Castaño, que es una figura imprescindible para nosotros, pero con más gente. Hoy, por ejemplo, hacemos radio con José Luis Corrochano, La Corro.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú estabas en la radio aquí por la mañana cuando...?
No, he llegado justo cuando ha terminado la cita de Herrera, que estaba pensando cuando estabas haciendo la presentación, que qué pena, ¿no? Lo que había aquí esta mañana y lo que hay ahora por la noche,
sí,
¿no? A tu
sí,
lado,
¿eh? Pero bueno, es lo bueno. Para que los oyentes no te la diferencien y sepan lo importante que fue lo de las 9 de la noche y lo churro que es lo de las 11:30. Pero
he
está
escuchado
bien.
En una información de Televisión Española que en Estados Unidos ya hay más audiencia en los aparatos digitales que en los receptores habituales. Mm-hmm. Lo que puede cambiar es el receptor, el aparato receptor, pero la radio ha superado la aparición de otros medios de comunicación claramente.
Sin duda,
claramente.
Sin duda. Hola, Tomás Guas, muy buenas.
Felices en vuestro día, queridos, buenas noches.
Y en el tuyo.
Gracias.
Hola, Marchante, muy buenas.
Hola, felicidades a todos, qué bien me lo he pasado.
Gracias. Has escuchado el programa, ¿no?
Pero es que además yo he optado por escucharlo, no verlo,
sí,
escucharlo, ¿eh? Porque es radio y he querido escucharlo en la radio.
Mira, es algo que yo he pensado y cuando... Yo no lo he podido escuchar en directo, pero cuando lo he escuchado, he pensado, ¿qué hago? ¿Veo el vídeo o lo escucho solo sin ver el vídeo para imaginarme las caras? Pero claro, he sucumbido a la tentación.
Pues yo no. Yo lo he escuchado
pues
ahí.
Merece la
pues
pena,
mañana lo veo.
Merece ver la pena ver la cara de García, del Olmo, de Herrera y de Gabilondo. Hola, Dani Senabre, muy
buenas. Buenas noches y felicidades a todos.
Han estado aquí estos cuatro youtubers en el sí, programa de Herrera.
Bueno, García, si se hace youtuber, yo creo que explota YouTube.
Bueno.
Lo tienen que cancelar.
Sería absolutamente increíble. Sí, sí. Roberto Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú siempre has sido muy de radio también, ¿no?
Muy de radio. No me lo destripéis más porque en esas otras formas que dices tú de escuchar la radio está el podcast y es lo que yo voy a hacer en cuanto acabemos aquí.
Pues
me escucho el podcast de lo de esta mañana y el podcast de Kilómetro 42, que soy un fanático.
Roberto hace muchos años trabajaba en M80, ¿verdad, Roberto?
Hacía bueno, partidos. En la primera Radio sí. 80, que no era todavía musical.
Claro, porque M80 fue la fusión de Radio Minuto y Radio 80.
Sí, hubo unos primeros dos años que era una radio convencional, hasta que luego hubo esa fusión. Y bueno, mi primer trabajo fue en
¿con Gallardo, radio, con sí. Juan Ignacio? Sí, ¿no?
Sí, llegué a coincidir con Juan Ignacio Gallardo, sí. Hicimos muchísimos partidos ahí, sí. El primer trabajo de mi vida fue la radio.
Bueno, va a estar Pepe luego con todos nosotros en una conversación que tenemos muchas ganas de mantener. Y que, por cierto, llevo meses intentando tener esta conversación con Pepe y me estaba dando calabazas hasta hoy, Día Mundial de la Radio. Hemos invitado a Héctor del Mar.
Joder, el hombre del gol.
Con él empecé yo.
Héctor del Mar, pues mira, va a estar Héctor del Mar. Todo el mundo supongo que le conoce, los oyentes más veteranos. Y los oyentes de mi generación a lo mejor lo conocen por el Pressing Catch.
Sí, yo conocí a Héctor. Yo lo conozco por el Pressing
Catch. Por el Pressing Catch. Muchos de mi generación.
Piquete de ojos, 12 horas, eso es, la silla eléctrica.
Último guerrero.
Ahí está.
Eso es, ahí está, en la rabadilla. Bueno.
¡Qué dio!
Y va a estar el maestro Araújo, que quizás sea el periodista de España que más partidos ha hecho. Uno de los que más. O por lo menos el que más partidos ha hecho fuera de casa, fuera de su casa, porque siempre viajaba con el Sevilla y con el Betis.
Tiene el nombre de una sala de prensa del del Sevilla, sí, que no es fácil tener el nombre en una sala de prensa.
Y Piestra también, ¿eh? Viajaba con el Madrid, con el Atleti en la época de García.
Sí. Pues mira, podíamos haber invitado a Pipi. Siempre está...
Escucha una cosa.
Estamos a tiempo.
Pipi si no tiene... tiene otra... Se le pueden vestir por otro lado.
Sí. Incluso desvestir. Se ha confirmado, el Calderón será escenario de la final. Vamos rápidamente con noticias, que tenemos conexiones de importancia. El Calderón, escenario de la final el día 27 de mayo. Final de Copa, decimos, ¿eh? O sea, que nada, que lo esperado. Se ha elegido hoy en Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol. Y el día 22 de mayo, elecciones a la Federación Española de Fútbol. Apasionantes elecciones. Demócratas contra republicanos, va a estar eso fantástico. Entre Villar, Galán...
Miguel Ángel Galán y Jorge Pérez.
Y Jorge Pérez. Increíble. Mañana vuelve la Champions, 9:45 en París. París añero en Barça. Enseguida estamos en París con Oliveros, con Elena Condis, con todas las novedades. Este es Luis Enrique cuando Condis le ha preguntado hoy en rueda de prensa si iba a fichar a alguien con la lesión de Aleix Vidal.
Siempre que se produce una baja de este tipo y la reglamentación nos permite fichar, es una cosa que tenemos que barajar, es una posibilidad y en ningún caso hay que cerrarse a ello porque es evidente que es una baja que podemos notar, nuestra plantilla no es muy extensa y es una posibilidad que tenemos que barajar, que de hecho estamos barajando y veremos a ver si encontramos algo que nos convenza.
Y este es Unai Emery, el entrenador del Paris Saint-Germain, en TV3, advirtiendo que no le han fichado para ganar la Champions.
Hombre, a mí el presidente no me dijo que me fichaba para ganar la Champions, me fichaba para seguir ganando la Liga, seguir compitiendo y ganando las Copas de Francia, y luego el seguir dando una dimensión externa y de mejor escaparate es la Champions, y poder crecer en Champions hacia cotas altas. Luego, lógicamente, la gana solamente uno, y en ese sentido el PSG quiere crecer sobre eso.
Recordemos que pasado mañana tenemos el Real Madrid-Nápoles, luego vamos a hablar a las 12, hemos quedado con Pepe Reina, el portero del Nápoles, mañana viajan hacia la capital de España, donde ya está Maradona, con un séquito de guardaespaldas, vamos a estar en el hotel de concentración de Maradona, hotel de concentración, ahí se aloja, ha estado durante todo el día con él, o cerca de él, o todo lo cerca de él que se puede, Ángel García, nos va a contar cómo es un día al lado de Maradona. Juanfran, Atlético de Madrid, va a estar 2 o 3 semanas de baja, baja importante para la Champions, tiene una lesión muscular de grado 1-2 en el bíceps femoral. Moral derecho. Resultado que cierra la jornada de primera, Eibar 4, Granada 0. Adrián de penalti, Sergi Enrique, Ramis y Pedro León marcaron los goles del conjunto armero que está que se sale. Ha sido un meneo en toda regla de un equipo que se ha confirmado como un auténtico equipazo, ¿eh? Granada se queda con 13 puntos a 5 de la salvación, el Eibar tiene 35. El representante de Zozulia ha dicho hoy que están dispuestos a jugar en el Rayo, digo Zozulia, si los bucaneros se echan atrás y piden perdón. Fouto, ¿hay alguna posibilidad de que esto suceda?
Hay más posibilidades que yo sea ministro del Interior, a que eso ocurra.
¿Tienes alguna posibilidad de ser ministro del Interior?
Tú sabrás.
No, lo sabrás tú, yo qué sé lo que quieres ser tú.
Más claro imposible.
Pues yo creo que...
Lo que sí va a haber es reacción del Rayo posiblemente esta semana de este asunto, porque el jugador pertenece al Rayo, está cedido por el Rayo y una solución hay que buscarle, evidentemente.
Vale. Luego lo contamos, porque esto es el serial. Hoy que hablamos de radio, ¿os acordáis de la saga de los porretas? Sí.
Pues, qué bueno, por la mañana.
Por la mañana, pues esto es más o menos lo mismo. Zozulia, todos los días hay un capítulo nuevo en el partidazo. Santi Mina, Valencia, estará un mes de baja después de la lesión del sábado en el Villamarín. Y luego está el tema de la agresión que les contamos ayer en ese partido de juveniles entre el Santa Marta y la Cultural Leonesa. Estamos haciendo radio en el Día Mundial de la Radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Está Corrochano, está Guas, está Mónica Marchante, está Dani Senabre, está Palomar, está Fouto, está Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha llegado ya Pepe Domingo, que está por ahí supervisándolo todo. Y tenemos que tratar el asunto de ayer en que les contábamos, la agresión en ese partido entre el Santa Marta y la Cultural Leonesa. Agresión que tiene como noticia de un presidente, del presidente del club, del presidente del Santa Marta, al padre de un futbolista, de un juvenil, de la Cultural. El presidente es Raúl Sánchez Borrego, le dio una patada en la cabeza en toda regla a Paco Bayón, que está en los estudios de COPE en León. Hola, Paco, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Creo que vas con un collarín, ¿no?
Sí, me llevo un collarín para descargar toda la parte trasera del cuello porque tengo muchas molestias y una contractura.
Hoy Fernando Vaquero, miembro de este equipo del partidazo de COPE, ha hablado con Raúl Sánchez Borrego y Raúl decía que no te había dado una patada porque si te llega a dar una patada, a lo mejor no lo contabas debido a que él mide 1,90 y pesa más de 100 kilos.
Sí, es cierto. Todo eso es cierto.
¿Pero la patada te la dio?
Sí, incluso tu compañero tiene una foto en la que se refleja la patada de este hombre en mi cara. O sea, que ha quedado retratado este hombre de lo que es, vamos, un mentiroso y una especie de asesino, vamos, porque realmente si me da, si me llega a dar, que seguramente que no estaría aquí ahora mismo.
Exactamente, ¿por qué surge la pelea? ¿Por qué se pone así el presidente del Santa Marta?
Bueno, desde el minuto uno yo creo que este hombre ya estaba con los nervios a flor de piel y no paró en todo el partido de meterse con el equipo en general y con el equipo y ya con un énfasis más grande con los jugadores de color, con Duffy, con Traoré de nuestro equipo.
¿Qué les decía?
Bueno, estos negros de mierda y cosas así, lindezas de este tipo que continuamente las repetía y que eran jugadores que no tenían que estar jugando en la categoría de juvenil porque tenían 18 años en cada pierna y que son gente que estaban ahí por los petrodólares o tonterías y continuamente con este tipo de expresiones.
O sea, el presidente de Santa Marta estaba refiriéndose a chavales de la cultural como negros de mierda.
Sí. Sí, sí, sí.
¿Tenéis alguien se preocupó de grabar estos sonidos?
Hay una grabación de voz en la que dice que estos negros que son mayores, que ellos juegan con gente juvenil dentro de la categoría y que estos no son juveniles, que son mayores o que son más viejos o cosas así, se oyen continuamente en un vídeo.
Hay un momento en el que se oye, ¿quieres ir caliente para León? Me parece que es así la expresión. ¿O...
Sí, sí, me ofreces alternativa de poder ir caliente para León. Y yo le digo que no creo que me vaya a mandar caliente para León, pero sí me mandó.
Él dice que también tiene lesiones, ha presentado un par de lesiones también importantes, según él, en el párpado, al parecer.
Sí, sí, eso me han dicho tus compañeros de la COPE, que yo le agredí. Y bueno, hay un vídeo en el que se ve que me pega la patada y yo desaparezco de la escena. Y no creo que vamos por ciencia infusa, no creo que sea capaz de darle, aunque si hubiese podido, seguramente se lo hubiese dado, pero vamos.
¿Tu mujer estaba allí?
Sí, sí, estaba allí.
¿Es verdad que se abalanza sobre él?
Pues yo me imagino, no lo sé, vamos, no sé si se abalanzó, si yo lo que sí sé es que hacia mí fueron mucha gente y hacia él fue otro montón de gente. Toda la grada estaba bastante llena, era un partido importante de mucha gente y todo el mundo, lo que nada más que vio la acción de este hombre, lo que hicieron fue... tanto para uno como para otro, ir a cogernos.
¿Tu hijo, cuando ve lo que pasa, salta directamente a la grada?
Sí, sí, salta a la grada y, bueno, en todo momento ya además coincidió que yo, cuando más o menos espabilo un poco, me lo encuentro detrás de mí, cogiéndome casi, y le digo, ¿tú qué haces aquí? Y me dice, ¿qué te ha pasado, papá? Digo, pues no, estoy bien, estoy bien.
¿Y el árbitro, aplicando el reglamento, tiene que echar a tu
hijo? Sí, sí, el árbitro, por el reglamento, tiene que expulsarlo por salir del campo y bueno, así lo hace.
¿Qué es lo que haces después de la pelea? ¿Vas a la Guardia Civil o qué es lo que haces?
Sí, sí. Después de que este hombre me da la patada, bueno, pues yo también estoy nervioso, estoy, bueno, pues indignado totalmente y queriendo, pues eso, en ese momento, pues si tienes pues el tolenquina en el cuerpo de intentar también defenderte, ¿no? Pero bueno, te coge todo, tanto la gente de León como la de Salamanca, que bueno, la gente que me sujetó de Salamanca era también muy maja, me dicen que esté tranquilo, que ya se acabó, que ya lo han sujetado él también, que está todo parado. Y que si tengo que hacer algo, que lo haga con la policía. Y bueno, pues mi mujer y yo bueno, ella llama a la policía y acto seguido viene primero la ambulancia, que es los primeros que me atienden y me dicen lo que tengo que y que esté tranquilo, que me relaje y que vendrá la policía y ahí ya le contaré a la policía todo lo que ha sucedido. Y con eso, bueno, pues ya los trámites que haya que seguir.
Este señor, además de ser el presidente Raúl Sánchez Borrego del club, del Santa Marta, es miembro de la Junta Directiva de la Federación de Fútbol de Castilla y León.
Sí, eso me han dicho también.
Es vocal.
Es vocal de la Junta de Castilla y León de Fútbol.
Nos está escuchando el presidente de la Federación, Marcelino Mate. Señor Mate, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Acaba de escuchar usted este testimonio?
Sí.
¿Y qué tiene que decirle a los oyentes de la cadena COPE escuchando este testimonio?
Pues en primer lugar pedirle disculpas en todo lo que nosotros no hayamos hecho lo que teníamos que hacer al señor que ha resultado herido en el partido, lamentarlo y seguir haciendo todo lo posible para que estas cosas no ocurran en nuestros campos de fútbol. Precisamente ahora estábamos inmersos en una campaña de una escuela de padres para intentar solucionar estas cosas, pero ya vemos que parece ser que no dan mucha solución, que lo que ocurre algunas veces pues es difícil de frenar.
Este no es un problema con un padre, es un problema con un padre y con un directivo de su junta.
sí, es un señor que es presidente de un club, en estos momentos un club muy importante de nuestra comunidad, que está haciendo una gran labor dentro de las categorías inferiores, y que parece ser que en este partido no ha tenido un comportamiento apropiado, y que esta mañana ya él mismo me ha dimitido del cargo, y que lo que sí que quiero ver es qué es lo que de verdad ha ocurrido, que me imagino que nuestros comités disciplinarios, nuestro juez único de competición, mañana, que es el día que tiene que resolver, adoptará las decisiones disciplinarias que correspondan, y una vez que yo sea conocedor perfectamente de todo lo que ha ocurrido, pues tendré que ver también qué hago con la dimisión que me ha presentado este señor.
Usted está esperando a esa investigación para aceptar la dimisión. Pero supongo que habrá visto el vídeo o habrá escuchado los sonidos de ese vídeo.
Pues realmente acabo de llegar a casa, porque hoy he salido para Madrid a las 7 de la mañana y acabo de llegar a casa y estoy viendo cosas, y hasta que no las vea todas y hasta que no me informen mis órganos disciplinarios, pues entenderá que no voy a hacer ninguna otra valoración.
Muy bien. Le agradezco en cualquier caso que haya dado su punto de vista, pero eso sí, es un tema muy... muy espinoso. O sea, no pueden pedir los directivos del fútbol que no haya ultras, que no haya violencia, que no haya ataques verbales, que los padres sean educados, cuando hay un directivo de una federación territorial que ha protagonizado estos hechos. Y digo que ha protagonizado porque es que yo he visto el vídeo. Y los hechos, vamos, ¿los ha protagonizado sí o sí?
Parece ser que es lo que están indicando las cosas que estoy viendo. Y lo que sí quiero es ver cuál es el informe que hace nuestro comité de competición, porque es una disciplinaria, y ver también el atestado que hayan podido hacer la Guardia Civil, porque creo que se personó en el estadio, en el campo, y una vez que sea conocedor de todo eso, no tenga usted duda que las decisiones que adopte tanto el presidente como el resto de órganos de la federación serán las que correspondan.
Gracias, señor Mate, un abrazo.
Otro para usted.
Es el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla y León, que al que se le ve, lógicamente, muy afectado con lo ocurrido. No sé si, Paco, te valen las explicaciones del presidente o los análisis del presidente.
Sí, sí, bueno, me parece razonable que tenga que estudiarlo y ver todo detenidamente lo que le está llegando. Pero bueno, que también reflexione un poco y vea la catadura de este hombre, que esta mañana ante vuestros compañeros, incluso la policía, negaba la mayor diciendo que ni me había tocado y que seguramente que, vamos, que ni había estado a su lado, ¿vale? Esto es lo que es este hombre, es un mentiroso compulsivo, es mala persona y bueno, todo lo que te puedas llamar es poco.
Perdona, ayer los compañeros de Salamanca, creo que fueron, dijeron que no era esta la primera vez que este señor había protagonizado esto.
Sí, sí, sí.
Entonces imagino que el señor Mate está sobre aviso de quién es el personaje, ¿no?
Sí, sí, yo creo que además allí en el ambiente, en el barrio y en Santa Marta, también me comentaron fuera parte que es una persona que no es la primera vez que tiene un conflicto, bien con el público, bien con gente de otra parte, de aficionados, incluso con jugadores contrarios.
Gracias, Paco. Un abrazo, ¿eh?
Nada. Gracias a ti, Juanma.
La conexión con Cope León y con el asunto que ayer les contábamos en el tramo final de Tiempo de Juego y que seguiremos en los próximos días. Vámonos hasta París, donde está Manolo Oliveros y Elena Condis antes del partido de Champions. Hola, Manolo. Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Viva la radio.
Viva la radio, sí, señor Oli.
Ha sido mundial esta mañana en directo. Lo he escuchado en el aeropuerto.
Totalmente.
Y es para seguir aprendiendo. Sí, tremendo.
Sí, sí, y disfrutando, que es lo más importante. Disfrutar con muchísimo. Este medio y escucharlo de Leo, Leo, oh. Leo, 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 Leo.
Disfrutando.
Bueno, a ver si lo dices mañana. ¿Con qué novedades se va el Barça? ¿Se ha ido el Barça ya a París?
Espero que sí, con las novedades que ahora recordaremos. Ha entrenado a partir de las 7 de la tarde, los primeros 15 minutos a puerta abierta, 5 grados de temperatura durante el día. Tal como presumíamos ayer, pues ha hecho sol, 10 grados de temperatura, estaba muy bien, pero después por la noche ha bajado. Se ha traído Luis Enrique a 21 jugadores, han quedado en Barcelona Les Vidal, Mascherano y Arda Turán. Vuelven Piqué y Rafinha con la máscara, ha entrenado con el resto del grupo esta tarde en el Parque de los Príncipes. Ha venido también el tercer portero Masip y los jugadores del B, Aleñá y Nili Perdomo, que es, como sabes, lateral derecho del filial del equipo B.
Uh-huh. Y del París, del PSG, ¿qué me cuentas, Elena?
Hola, buenas noches.
Hola, Elena.
Viva la radio, ¿eh?
Viva la radio.
Doy fe que Oliveros ha estado disfrutando muchísimo escuchando el programa en directo esta mañana.
Claro, claro.
Yo sí, lo haré luego ahí. Por podcast.
Vale, perfecto.
Bueno, pues en el PSG ha sorprendido la baja de última hora de Thiago Silva.
Es que tú eres muy moderna, claro. Tú eres muy moderna, tú vos podcast.
Es más joven.
Sí. No, yo
es
que podcast.
Tu radio no sabes ni encenderla, la radio.
Bueno, Juanma, sí, en el móvil.
En el móvil. Es que no has visto una radio. Tú no has visto un dial con ruleta en tu vida, vamos.
Estaba haciendo radio, Elena, porque estaba... estaba conectando para el boleto. O sea, ella hacía radio y yo escuchaba a los maestros.
Ah, muy bien.
Bueno, pues lo que se decía en el PSG, la baja de última hora de Thiago Silva por unas molestias musculares, se ha caído de la lista y es sin duda una ausencia importantísima porque es el capitán y una de las piezas claves de este PSG. El que en principio será su sustituto es un chaval de 21 años, Kimpembe, que no ha jugado ni un solo minuto en Champions, así que se estrenará a lo grande con la MSN delante, a no ser que Emery opte por colocar al lateral Orié en el eje de la defensa con Marquinhos, que por cierto está apercibido el brasileño. Aparte de Thiago Silva, también son baja en el PSG Thiago Mota por sanción y Krychowiak por decisión técnica, pero vuelve Javier Pastore, que hoy ha recibido el alta. Un PSG que llega en un buen momento, 12 partidos seguidos sin perder, con Cavani en racha, suma 33 goles y con un Unai Emery en el banquillo que, aunque solo le ha ganado un partido de 23 al Barça, lo conoce a la perfección y ha avisado de que no se sienten inferiores.
Muy bien. Oli, luego te pregunto por temas de seguridad en el tiempo de opinión, porque creo que hay mucha seguridad en torno al partido que mañana se celebra en París. Están abiertos los sistemas de contacto a Fouto. Vamos a recordar simplemente el modo de contacto.
WhatsApp, ya saben, del Partidazo COPE, 637-230010 o @partidazocope en Twitter y con el hashtag, si puede ser, Día Mundial de la Radio, mejor.
Este es el partidazo de la cadena COPE. Ya está aquí Pepe. Hola, Pepe.
Hola, buenas noches.
Ahora hablo contigo, que hemos quedado con Pepe Reina.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia.
Mi querido Iñaki Gabilondo, buenos días. Mi querido Lucas, buenos días. José María García, saludos cordiales.
Y esta vez lo hace dejando una fotografía única en la radio española.
Hace 35 años yo abandoné este estudio.
Fue un día que estaba hablando con una mujer cuyo hijo había estado no sé cuántos años en Estados
Unidos. Yo me desmayé.
Porque en mi programa había investigación.
¿Cómo será la radio de dentro de 20 años?
Dime tú cómo va a ser la sociedad dentro de 20 años.
Tertulia, humor y viajes.
Va a ganar el que consiga credibilidad.
Gracias, José María. Gracias, querido Luis. Gracias, querido Iñaki. Hoy me habéis dado el programa de mi vida.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia y es un referente gracias a ti.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën C Elise con Connecting Box desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Qué hacemos aquí?
¿Y el partido?
Ir con tus cuatro mejores amigos a pasar la tarde al concesionario, así como quien no quiere la cosa, no es normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros. Y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Y ahora, Yamóvil más grande. Ampliamos nuestras instalaciones con dos nuevos centros en Madrid, en el Paseo de las Delicias. Más de 7.000 metros con centenares de coches seminuevos. No verá nada igual. En Yamóvil todos nuestros coches están a la vista. Coches de todos los precios. Yamóvil Embajadores 139.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
¿Te has enterado?
¿De qué?
De los 10 días de Kia. Del 9 al 20 de febrero tienen superprecios en todos sus coches, con descuentos exclusivos. Solo estos 10 días.
¿Seguro?
Pues sí, el seguro también está incluido. Si compras el Kia en el concesionario Ibericar Móvil, además te regalan el seguro.
10 días con descuentos increíbles en Kia y seguro gratis en Ibericar Móvil. Consulta condiciones.
¿Seguro?
Seguro.
Casa Parrondo, el rey del Campano y el queso Cabrales, celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91-522-6234. Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, esto es el partidazo de la cadena COPE, 12 de la noche, lo decíamos en el arranque, teníamos prevista una llamada a Nápoles, porque todavía está allí el equipo que juega el miércoles en el Bernabéu con el Real Madrid, el Nápoles. Allí está Pepe Reina. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Viajáis mañana prontito?
Entrenamos y después viajamos a las 3.
Lo preferís, ¿no? Seguramente preferís entrenar en...
El míster lo prefiere. Ha dicho más de una vez que los campos son sagrados y que ahí solamente se tienen que jugar, que no, que nada de entrenar. Así que es un hombre bastante maniático y, bueno, pues hay que respetarlo.
¿Y tú qué prefieres?
Yo prefiero entrenar. A mí me gusta entrenar, meterme en la dinámica de partido, conocer el campo primero, pero bueno. Son gustos muy personales y como aquí el que manda es el míster, pues no se puede hacer otra cosa.
Uh-huh. ¿Cómo venís? ¿En el mejor momento de forma desde que empezó la temporada?
Bueno, estamos en un buen momento. Es verdad que son bastantes partidos que llevamos sin perder y estamos en una racha positiva, en una dinámica de buenos resultados y con muchísima confianza. Sabemos que, de todas formas, aunque llegues en la mejor de tus formas, es siempre complicado y difícil jugar en el Bernabéu, pero bueno, lo vamos a intentar, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos y intentar dar la sorpresa.
Venís con, bueno, muchísimos seguidores, ¿no? He leído hasta 10.000 seguidores del Nápoles.
No sé exactamente cuántos van y sobre todo cuántos de ellos van con entrada, pero,
claro.
Pero bueno, sí, vamos a tener apoyo en las gradas seguro. A la gente le hace muchísima ilusión este partido, esta eliminatoria y pues están encantados de poder ayudarnos, ¿no?
Porque dentro de lo que es el fútbol italiano tendréis una de las hinchadas más pasionales probablemente, ¿no?
Sí. Bueno, el carácter de la gente de por sí en el sur de Italia ya es más caliente, es más abierto, más pasional y bueno, pues en la tifosería pues no es una excepción.
Uh-huh. Ojalá que no haya ningún problema y que todo vaya en calma en el estadio y en la ciudad. El partido es tiene pinta de ser muy grande para ser de octavos. Quiero decir que hay otros enfrentamientos que a lo mejor están un poco más desiguales. Este tiene muy buena pinta. Vosotros en el Bernabéu, un empate supongo que os parece un resultado francamente positivo, ¿no?
Hombre, no nos vamos a engañar. Un empate en el Bernabéu sería un buen resultado. Eso no quiere decir que lo firmemos, en absoluto. Creo que en estos momentos, con toda la humildad del mundo, tenemos que ir a intentar sacar algo más que un empate. Somos conscientes de que también se puede perder porque juegas en el Bernabéu, pero a priori, y con toda la humildad, repito, nosotros el empate no podemos firmarlo.
¿Es muy simple decir que el Nápoles es un equipo que es mejor en ataque que en defensa?
Bueno, la filosofía de juego es esa. La filosofía de juego es proponer un juego ofensivo y quizá eso te haga arriesgar un poquito atrás. Es por eso que, pues, quizá lo que nos falta para pelear con la Juventus hoy por hoy, o a esas alturas de temporada, ha sido eso, el equilibrio defensivo y encajar algún gol menos, ¿no?
Pero en un intercambio de golpes con un equipo como el Madrid siempre hay un riesgo y muchas posibilidades de perder, ¿no? Porque claro, ellos, el Madrid me refiero, el porcentaje de acierto de cara a portería suele ser muy elevado.
Sí. Ellos pues van a tener opciones, igual que lo vamos a hacer nosotros. Ahora bien, tampoco somos así de atrevidos como para imaginarnos un área-área o un partido demasiado abierto. Lógicamente vamos a intentar respetar nuestras ideas de juego, siendo conscientes de que habrá momentos en los que habrá que ser lo suficientemente humildes para aceptar que nos meterán en dificultad y que habrá momentos en los que tendremos que sufrir, pero que también va a ser al revés, ¿no?
Siempre parece que la idea de los equipos cuando visitan el Bernabéu es, bueno, vamos a esperar, a ver, aguantar los primeros 15 minutos que suele venir o puede venir el chaparrón. ¿Tú crees que por ahí puede ir la idea también, aguantar al principio y ver por dónde sale el partido?
No lo tengo tan claro. Creo que no sabemos hacer eso. No somos un equipo que espere, no somos un equipo que defensivamente se ordene atrás. Otra cosa es que al final las circunstancias del partido, así sea, ¿no? Que el Madrid sea el dominador, pero nuestra idea de fútbol es otra, es tener el balón y ir a por el partido y no va a cambiar.
¿Has visto mucho al Madrid esta temporada? ¿Más o menos todos los partidos o no?
Bueno, sí lo televisan bastante, pero si te digo la verdad, lo he visto más desde el sorteo para acá que no antes. Repito, creo que el Madrid es siempre favorito, juegue contra quien juegue, están en un momento, son los campeones de Europa, son los campeones del mundo, van primeros en la Liga, recuperan jugadores que son importantes para ellos y es un partido que entraña muchísima dificultad.
Pero de lo que has visto, ¿qué es lo que crees, cuál crees que es la principal baza del Real Madrid? Porque, por ejemplo, Cristiano no parece que esté en el mejor momento de... O sea, no hay ningún jugador que parece que esté en el punto más alto de su forma.
Bueno, creo que como equipo, aunque a veces pues no jueguen todo lo bien que les pide la gente o que a veces se pueda, siguen teniendo buenos resultados, siguen teniendo una dinámica ganadora, tienen puntos de ventaja en la clasificación y bueno, pues es un equipo sobre todo con muchísima pegada. Entonces, bueno, tienen la ventaja de que tienen jugadores que en cualquier momento, en 5 minutos, en 10 minutos locos de partido, te pueden hacer 2 o 3 goles, ¿no?
Oye, tú sueles estudiar muchísimo a los rivales. ¿En el Madrid te has preocupado un poco del tema de los penaltis, de por dónde los tiran, etcétera, etcétera?
Bueno, como siempre, hacemos siempre todos los deberes, igual que los habrá hecho Keylor, la defensa del Madrid, la nuestra. Hoy en día es más fácil conocerse y, bueno, pues hay que estar lo mejor preparados que se pueda.
¿Tú crees que Ramos se atrevería a tirarte a ti un penalti en Oparenca?
Pues no lo sé, pues es posible, no lo sé, huevos desde luego no le faltan.
Pero escucha una cosa, en la situación, Ramos para tirarte el penalti, ¿tú qué haces? ¿Te quedas quieto por si acaso te la lía o te tiras? ¿Qué elección tomas?
Eso es casi mejor que lo hablemos después del partido. A ver cómo se da primero y después decimos. Pero bueno, es una situación particular porque nos conocemos bien los dos y pues quizá en ese tipo de situaciones el que más tiene que perder es el jugador, que es el que tira la presión. Yo siempre he dicho que un penalti bien tirado es muy difícil para un portero.
Yo creo que a ti no se atreve, me parece que a ti no se atreve, pero también, bueno, habría que preguntarle a él. Y una cosa, si hay un córner en el 93, ¿qué dices? ¿Todo el equipo a por Ramos y que se olviden del resto o qué es lo que haces? ¿Cómo organizas el córner defensivamente?
No vamos a variar, no vamos a variar nada. Sabemos que Sergio en particular es un jugador que tiene una determinación importantísima y que es lo que le hace ser diferente al resto, que esas ganas de rematar y como te digo, esa determinación pues hace ser diferente y muy peligroso.
¿Has hablado con él antes de estos momentos, vamos, de este partido?
Sí, le da un poco el coñazo por el tema de las entradas, que me ha echado una mano, porque si no era imposible acontentar a familiares, amigos, así que bueno, pues hemos estado en contacto no solo con él, con varios compañeros, y bueno, pues gracias a Dios nos ha echado una manilla y le agradezco que se haya portado bien.
¿De cuánto estamos hablando? ¿Un fondo es tuyo? O sea, ¿un fondo del estadio es más o menos de Pepe Reina o cuántos?
Pues no un fondo, vamos, 40 o 25 entradas sí que han hecho falta y bueno, pues es bonito tener siempre a tu gente cerca, a tus amigos, a tus familiares y bueno, pues a disfrutar todo del partido.
Tu padre estará entre ellos, ¿no?
Sí, mis padres están.
Miguelito.
Pepe, ¿se ve más pequeño al Real Madrid ahora que estamos cerca de la eliminatoria a cuando se emparejó el sorteo en diciembre?
Yo al Madrid no lo he visto pequeño nunca, al revés. Creo que es un equipo enorme, es un club enorme y va a ser muy difícil pasar. Son favoritos, no cabe duda. pero vamos con muchísima ilusión, con muchísimo respeto, pero sin ningún miedo.
Hay preocupación en la plantilla porque estáis haciendo bastantes goles y por la gente que juega ahí arriba, ¿no? Especialmente por el belga, por Mertens. Mucha movilidad, ¿no? Va a ser difícil parar esos tres. ¿Cómo lo ves?
Ojalá y tengan dificultades. Esa es nuestra idea, intentar hacer goles en la ida y dejarle la eliminatoria abierta para una vuelta preciosa en San Paolo con la ayuda de nuestra gente y seguir vivos en el choque.
Tú bien, ¿no? Viviendo una segunda juventud, otra vez en la selección, segundo portero, 35 años, titular indiscutible en el Nápoles. ¿Hasta cuándo tiene cuerda Pepe Reina? No es que te quiera jubilar, ¿eh?
34 de momento, déjame hasta agosto que cumpla los 35. Pero sí, bueno, me encuentro bien, estoy físicamente en perfectas condiciones, gracias a Dios no han habido lesiones este año y las cosas están yendo bien. Cuando el colectivo y el grupo lo hace bien, pues todos salimos beneficiados y este año pues, está siendo así.
Oye, Pepe, ¿tienes 4 o 5 hijos?
5.
5. Eres mi ídolo solo por eso, ¿eh?
Bueno, te lo agradezco.
No, te lo digo. Moverte con eso por el mundo es complicado, ¿eh?
Bueno, también es bonito. Es una tarea que bueno, pues que a veces para viajar es incómodo, porque incómodo no es la palabra, pero es difícil porque son muchas maletas, son muchas ropas, pero bueno, la santa paciencia de mi señora pues hace que todo sea más fácil.
Por ejemplo, para encontrar vuelos, o sea, tú tienes que ir muy con mucho tiempo, ¿no? Porque 7 billetes de avión, si soy 2 más 5, 7, de la marinera,
sí,
¿eh?
Sí, para viajes que hacemos todos juntos, pues a veces resulta complicado, pero sobre todo para ir al aeropuerto, las maletas, ha llegado un momento que al final alquilamos un autobús pequeño y ya llevamos
en
pandilla.
¿En serio? ¿Vais en autobús, en un autobús pequeño?
Sí, no tenemos más cojones. Es que
vale. Oye, los cereales para el desayuno, ¿qué los compras? En paquetes de 20 kilos, ¿no? Como lo de los perros grandes estos.
Por toneladas.
Por toneladas, descargan el camión ahí.
Aparte, los críos no han salido precisamente de poco comer y, bueno, pues habrá que estirar esto del fútbol hasta lo máximo y estar el tiempo que pueda.
¿Has parado ya o la familia sigue creciendo?
¿Te animas a por el sexto?
No, ya nos paramos. Tomé medidas y...
Tomaste medidas,
y ya,
¿no?
Ya no hay vuelta atrás.
Vale. Tomaste medidas y ya no hay vuelta atrás. Bueno, escucha, creo que hay vuelta atrás, ¿eh? Pero vamos, que no creo que te apetezca.
No, lo mío es irreversible.
Ah, lo tuyo es irreversible.
Así lo decidimos.
Le han hecho dos nudos al tema. Vale. Sí. Para que nadie lo deshaga. ¿Se vienen al partido o se quedan allí en Italia?
Los críos se quedan aquí. Irá mi mujer y, bueno, pues estarán mis padres, mis hermanos, amigos... Pero los niños se quedan aquí con mis suegros y pues lo verán en la tele.
Pepe, que muchas gracias por este rato que nos has dedicado a 48 horas del partido. Te deseamos mucha suerte y que nos encanta siempre hablar contigo. Ha sido un placer.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Es Reina desde Nápoles. Miguelito, además hoy ha sido protagonista Ramos.
Sí, le ha hecho un homenaje el presidente del Real Madrid. Ha estado después del entrenamiento en la sala de trofeos del estadio. Camiseta conmemorativa con el número 500... por su partido que disputó el pasado fin de semana en Pamplona, y una pregunta que le han hecho los medios oficiales del club. ¿Tienes previsto cambiar tu dorsal en el futuro?
Sí que es cierto que el 4 ha sido un número que me ha gustado de siempre, que me ha acompañado a lo largo de mi trayectoria y de mi carrera con el Real Madrid. Me ha dado suerte casi siempre y bueno, no descarto que el último año me lo cambie en homenaje a nuestro gran minuto, ¿no?
El último, el 93, el último año.
No sé si la Liga lo va a permitir.
¿Por qué no?
Todo se puede estudiar.
¿Por qué no?
¿No es hasta el 25?
¿Ah, sí? ¿Hay un...?
Sí. Sí, ¿eh?
No, bueno, yo creo que ya no, ¿eh?
¿Ah, no? Yo lo veo, por ejemplo, en equipos griegos y demás, pero sí. En la Liga...
Yo creo que hasta el 25, los números hasta el 20 y tantos son del primer equipo, luego aparecen los 30 y tantos, que son los de los...
Sí,
filiales.
Todo se andará.
Estamos siguiendo a Maradona por Madrid, o bueno, creo que se ha movido poco Maradona. Ángel García, buenas noches.
Hola, Joma, muy buenas.
¿Desde por la mañana estás pegado a Diego Armando Maradona o lo que te dejan pegarte, no?
Bueno, la verdad que esto del universo Maradona es para vivirlo y para verlo, y para contárselo a la gente. Desde que llegó a este hotel en Madrid, no se ha movido mucho, vamos, solo lo hemos visto para ir al gimnasio. En todo momento está rodeado de 8 personas, incluido un guardaespaldas de proporciones considerables. De hecho, Diego ha bajado al gimnasio, como te digo, del hotel, en ropa de deporte, mientras todos sus acompañantes bajaban con él, pero en ropa de calle. Así que imagino que han bajado a verle y animarle, poco más. Menciona aparte los tifosi, Juanma. Tengo delante a 8, que llevan 9 horas en el hall de este hotel esperando a verle. Le han visto, de hecho le están viendo ahora mismo, como le estoy viendo yo cenar a Diego Armando Maradona, acompañado de su familia, en nada, apenas 20 metros nuestro, pero ni con ellos se ha parado, ni con ellos, ni con la peña del Nápoles en Madrid, que han llegado a colarse en el hotel para gritarle y para cantarle, y ni un saludo de Diego que se han llevado. Y me he dejado para el final, Juanma, lo que más me ha impresionado, la verdad, que es la imagen de Maradona. No ha mejorado mucho, sigue pasado de peso, con la cara muy marcada y sobre todo sufre una cojera enorme. Cuando ha pasado por delante de mí le costaba incluso andar recto porque iba andando él solo, y luego cuando lo hemos visto entrar a cenar, ya te digo, hace apenas 1 hora y media, estaba apoyado en su mujer. Ya te digo que le cuesta bastante andar a Diego Armando Maradona y que su imagen no es ni mucho menos la de aquel futbolista que nos maravilló.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Un abrazo.
¿Qué le ha pasado a Cristiano hoy?
Tiene un golpe en la rodilla derecha, que se hizo en Pamplona. Hoy no se ha entrenado, no ha estado sobre el césped, pero en principio mañana lo va a hacer y será titular contra el Nápoles. Bale sigue el trabajo ya con el grupo, pero no va a ser convocado. En principio podría reaparecer el próximo fin de semana contra el Español. Y luego la incógnita es el sistema. Todo apunta, Juanma, que Zidane va a volver a apostar por el 4-3-3, supuestamente con Carvajal de lateral derecho y con Lucas Vázquez arriba.
Gracias, Miguelito.
Hasta luego.
Corrochano, Guas, Mónica, Senabre, Palomar. ¿Qué tiene más peligro, el Paris Saint-Germain-Barça o el Real Madrid-Nápoles?
Yo digo que el Paris Saint-Germain es mejor equipo que el Nápoles, pero que el Nápoles está en un momento de forma que invita a pensar que no es tan fácil como cuando salieron las bolas.
Yo creo que el Nápoles.
El Nápoles, más que el Paris Saint-Germain.
Sí.
Sí, yo creo que también, y yo sigo creyendo además en el asunto este del segundo partido en casa o fuera. Para mí sí es determinante. Ya sé que muchas veces la estadística ha demostrado que es mejor el orden que le ha tocado al Madrid. Soy un clásico. Esta gente, por la trayectoria que trae el Nápoles, me refiero, no sería infrecuente que marcaran en el Bernabéu, y bueno, esto se puede complicar.
Pero el PSG tiene mejores jugadores, Roberto, no vamos a decir que tiene mejores el Nápoles, los tiene el PSG.
Sí, pero las ligas son distintas también. El PSG sí es verdad que este año se está encontrando la posición del Mónaco y eso le está permitiendo competir más, pero yo creo que es más facilona la liga francesa. A mí el Nápoles me da mucho respeto.
Yo creo que los que tienen peligro son el Barça y el Madrid, en el sentido de a ver cómo juegan, porque si el Madrid juega como jugó en muchos de los minutos que jugó en el campo de Osasuna contra el Nápoles, pues le va a ir mal. Y si el Barça juega no como contra el Alavés, evidentemente, sino como en muchos otros partidos de esta liga, le va a ir mal. Pero en general yo estoy muy tranquilo, en el sentido de que tengo la sensación que el Paris Saint-Germain es verdad que tiene buenos jugadores, algunos de ellos por cierto no pueden jugar este partido, pero a mí me parece el típico equipo que cada año promete mucho y luego cuando se encuentra con un grande palma. Y el Nápoles, si no más de lo mismo, muy similar. O sea, yo creo que jugando a un nivel normal, el Barça y el Madrid son superiores a sus rivales.
Guas.
No, sin duda, pero yo me palpo la ropa desde el día del sorteo. Lo que pasa es que con el Barça me he venido arriba de una manera tremenda cuando me he enterado que mañana está de cumpleaños.
¿Por qué?
Mañana, el Día de los Enamorados, se cumple un año desde que le pitaron el último penalti en contra de la Liga. En jornada son 66, que son casi 2 torneos, pero eso, pero en un momento de aniversario como
lo,
este.
Lo importante es, ¿tú has visto algún penalti en este año?
No, que ninguno, ninguno.
Vale, vale, entonces.
Pero bueno, el cumpleaños se cumple, mira, un señor nace el 12 de octubre y el otro 12 de octubre cumple un año.
¿Alguno habrá habido que no se ha visto, no?
Han sido ilusiones ópticas. No ha habido nunca. Entonces, claro, ¿cómo vas a palmar el día que vas a festejar? Coño, yo le deseo al Barça que cumpla muchos más y que desde luego mañana pues no se caiga Cavani allí, el árbitro sea un facileroso.
Hombre, para pasar San Valentín no hay mejor sitio que París, ¿eh?
Hombre, ¿sabes? No, hombre, mejor sitio. Un año es una cosa tremenda. Ahora, coñas aparte, yo te digo que son 2 eliminatorias con un cierto riesgo.
Fíjate, yo el peligro del Paris Saint-Germain lo veo fundamentalmente en que hemos avisado menos que nunca del peligro del Paris Saint-Germain. Como ya nos hemos cansado de que el Paris Saint-Germain era el equipo de moda, estos van a ser los campeones de Europa, tal, este año es el año que menos se ha hablado bien del Paris Saint-Germain.
Sí, y te digo una cosa, es el mejor año de Cavani desde que llegó al Paris Saint-Germain.
Bueno,
con
también,
diferencia.
Porque no está Ibra y no le toca a él.
Bueno, claro, porque está jugando donde le gusta.
Pero lo que dice el Dani tiene razón. Hasta ahora, que sabe lo que vemos, queda de todo esto, hasta ahora ha palmado siempre con un grande. El que ha venido se lo ha tirado. Entonces, claro, hay un momento en el que yo tengo la pedrada del Bayern, que posiblemente es el Bayern más ni fu ni fa de los últimos tiempos, pero es que son muchos años sin el Bayern ganar la Copa Europa, y de coño, es que esto, el Paris Saint-Germain un año va a dar una petarda, un año.
Cada año da un pasito más, ¿eh?
Cada año da un pasito más, y tú coges, como bien decía tu Corrochano, tú coges los 11 tíos, y dices, oiga, es un equipo, es un primer día ser europea, no vamos a decir que es un top, que diría aquel, ¿no? Pero que en un momento determinado...
Bueno, segunda fila, buenísimo.
No, para mí es su primera serie.
Está Emery, se le ve un equipo más organizado, pasa que Emery mejor, tiene cosas
ahora,
mejores que
contra el Barça.
Sí, Emery contra el Barça
hace muy buenos partidos siempre, y parece que está a punto, pero casi siempre...
Pero no seáis tramposos. Darle a los tres de arriba del Barça, y a Emery en vez de
25. Entonces no hablamos más.
El resumen es ese. Si Messi está bien, pues da igual todo lo que digamos. Y si Cristiano hace de las suyas, pues también da igual.
Es que yo creo que el principal aval en esta eliminatoria es ver cómo llegan los tres de arriba. Sí. Que llegan muy bien. Para mí están en el mejor momento de la temporada, los tres.
Los del Barça, te refieres.
Sí, 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 claro.
Sí, claro, sí, el Barça es favorito. El Barça es favorito.
En un equipo que juega Messi, suele ser lo que quiera Messi. Si Messi está como casi siempre, pues lo normal es que decida el eliminatoria.
No, y que no paras de arrastrar. Saques las de oros, luego sacas las de copas y terminas con las de bastos. O sea, no paras. La alineación del Barça es un arrastre continuo. Todos son buenísimos.
Luego hay agujeros negros también, como en el centro del campo, y bueno, cosas que ya hemos dicho todo el año, pero...
¿Quién crees que va a jugar tú?
Pues no lo sé, hijo mío. No lo sé porque...
Es que es donde más dudas ha dejado Luis Enrique durante todo el año.
Sí, sí.
Hombre, en la elección de los tres del medio.
Chato, Busquets, Iniesta y Rakitic, ¿no?
Se supone que los tres de siempre, Busquets, Iniesta y Rakitic, pero yo tengo dudas...
Rakitic no es el de siempre.
Tengo dudas con Rakitic, sí. Tengo dudas de que no se le antoje un André Gómez o unas cosas de esas que a veces hace Luis Enrique.
Yo creo que el partido, hay una cosa que le he leído a Berratti, o tantas cosas leo desde las 9 de la mañana, que yo me he levantado a escuchar a esos señores, soy como vosotros, gandules.
Sí. Sí.
Que ha dicho Berratti que al Barça se le juega como le juega el Atlético de Madrid. Entonces yo quiero ver si estos tíos son capaces de hacer algo parecido. Porque desde luego el tal Berratti lo tiene claro. Ese sí debe tener vídeo y se lo pone y estudia. Y hay que jugarle como tal. Me imagino que se refiere a partir de la segunda parte del partido de Copa, claro.
El PSG aprieta, ¿eh? Una de las cosas
ahí
que tiene
está
con Emery es que
ahí
se
está
aprieta. Eso sí, tiene buena organización. Con respecto a los PSGs que hemos visto otros años, que siempre el Barça les atiza y demás, yo la gran diferencia que veo es que es un equipo más organizado, con más orden y que aprieta arriba. Bueno,
con
vamos a ver a partir
también,
de ahí si
¿no?
le complica o no.
¿Eh? Con más oficio también, me parece a mí.
Sí, bueno,
pero...
van haciendo familia, ¿no? Con el paso de los años. Sí, se va cuajando el equipo, ¿no?
Va a coincidir este partido, la vuelta de la Champions, por cierto, con el Día de los Enamorados. No sé si alguno va a plantearle un problema el hecho de tener que cenar fuera de casa, o alguna, que a lo mejor prefiere ver el partido que cenar con su chico, pues mañana... En fin, es un día en el que se plantean ahí dos historias...
¿Sabes el chiste que ha circulado durante
sí,
todo el día?
Cuéntalo. El de
no, yo soy muy malo contando el chiste, pero bueno...
Que me lo mandaron.
Arráncate. Guionado es... cariño, que mañana es el Día de los Enamorados, ¿qué te parece? Pues tengo una sorpresa para ti, cariño. París. Dice, oh, me encanta París. Sí. Pues ya sabes, en el sofá, París, Saint-Germain, Barcelona...
Eso es.
Y una pizza.
Está un poco pasado ya esto, ¿no?
Sí. Bueno, por cierto, que antiguo. Este chiste... No empieces tú, que tú eres fundamental...
No,
ha circulado hoy, ha circulado hoy.
Vamos, he dicho que a lo mejor le parece mal a alguno o alguna, porque a lo mejor hay alguna que prefiere estar viendo el partido que cenar con su chico.
Es que hasta se puede ver el partido y cenar a la vez,
¿eh?
No mezclemos, ¿eh? O sea, aquí eso sí que no. O estamos al fútbol o estamos a los enamorados. A las dos cosas es imposible.
No te hagas la moderna, marchando.
Efectivamente.
En los guiones no he dicho ni chico ni chica, he dicho cariño.
De hecho, por cierto, a mí no soporto que me hablen cuando estoy viendo el partido de fútbol en casa. Y es cuando me hablan. Es el momento que eligen para hablarme. ¿Cómo?
Puedes picar a la vez que ves el partido.
Sí, pero eso no es hablar. Eso no es hablar. Evangelio,
todo en silencio.
Habla ahora y no me cuentes nada durante el partido de mañana. ¿Qué contarías tú del Paris Saint-Germain que
bueno,
no sepamos?
Bueno, que tienen dos... tiene mala suerte el Paris Saint-Germain en los últimos enfrentamientos con el Barça. Que eso no desmerece que el Barça haya sido
sí,
más superior.
Barça,
que
el... sí.
Pero que tiene bajas... No, tiene bajas en todos los partidos claves contra el Barça. Y tiene dos importantes. La de Thiago Silva atrás... que es importantísima no solo por lo defensivo, sino por el balón parado, porque este chico remata un montón de córners y un montón de faltas del equipo en todos los partidos, y la de Thiago Mota, porque
esa es
la salida limpia desde atrás del equipo. O sea, es el nexo entre los defensas, porque este equipo normalmente quiere salir jugado desde atrás, y es el nexo de unión entre los defensas y los que luego te la pueden liar arriba. O sea, que son dos bajas bastante importantes para el Paris Saint-Germain.
Oliveros, es noticia también el tema de la seguridad, lo decíamos antes, porque sí. ¿Que hay ultras o qué es lo que pasa?
Sí, yo estoy preocupado porque estoy leyendo y viendo estos días por la televisión. Tú sabes que mañana va a haber 1,000 ultras. Por primera vez desde 2012 va a haber el apoyo de los radicales al Paris Saint-Germain. Ha sido una iniciativa incluso del propio presidente Nasser Al-Khelaifi, porque parecía que no había ambiente en los partidos importantes en el Parque de los Príncipes. Sabes que había dos bandos de ideologías políticas opuestas, el Hotel y el Boulogne, que son dos barrios junto al estadio, que incluso hubo un muerto en el 2010, una pelea mortal donde falleció Jean Laurens. Y bueno, a mí me inquieta, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando en España y en otros lugares, y que se hable de que haya una iniciativa por parte del presidente para que haya de nuevo ultras, que haya 1,000 ultras mañana, que puede pasar de todo, que haya bengalas. Yo creo que la gente de la UEFA estará muy alerta con lo que está leyendo y escuchando, y también las fuerzas de seguridad francesas.
Qué gran paso para el fútbol.
Yo espero de la UEFA que si el arma lo echen, que no haya ni partido de vuelta.
Sí, desde luego.
Sí, lo habéis leído, ¿no? A mí me preocupa. Que haya esas iniciativas para animar y a lo mejor mezclan, porque yo recuerdo que en uno de los partidos del Barça frente al PSG, después del partido en el Camp Nou, hubo peleas, hubo detenidos, hubo heridos cerca del estadio, me parece que por la travesera de las
cosas. Ojalá que no pase absolutamente nada. ¿Tú cómo pasas el Día de los Enamorados mañana, Oli, en París?
Abrazo.
Pues estaba comentando con Elena y con Sergio que voy a desayunar a las 9:30. A partir de ahí, pues haré mi vida. A eso de eso es, la una
mira,
y media.
Esa es una buena, es una buena decisión, hacer cada uno su vida.
A eso de
muchos,
la una y
muchos
media.
Muchos matrimonios habrían durado más.
Así se mantienen las parejas, sí.
A eso de la una y media voy a comer mule de Bruselas, los Campos Elíseos.
Tú solo.
No, yo, el que quiera venir ya lo sabe que
día sí. Negro estoy viendo, Manolo,
sí. Sí. Para luego, estar contigo a las 3 de la tarde, Corrochano.
Perfecto, luego duermes siesta.
Una y media
y para 3, el campo.
Luego descanso y hacia el estadio.
Joder,
pues a contar y a hacer un bolo por el Olimpia de París, si es preciso.
Un hombre, perdóname un momento.
Haremos un bolo en el Olimpia, Tomás, con Elena Conde.
Pero un romántico como tú tiene que tener otro Día de los Enamorados.
No, hombre.
Que sea
en
la distancia.
No, yo cada día.
Para Manolo Oliveros, cada día es el día.
El amor se celebra cada día, es como la radio.
Claro.
Hay todos los días.
Viva el amor y viva la radio.
Eso es.
Grande.
Un abrazo, Oli.
Otro.
Viva la radio, Fouto, que dicen los oyentes de El Partidazo de Copa.
Por cierto, confirmamos que los dorsales de la Liga, del 1 al 25, primer equipo, y del 26 al 50, los del filial, así que dile a Sergio Ramos que se lo tatúe, Miguel.
No, pero lo puede
cambiar. Ya lo cambiaremos.
Tebas lo puede cambiar.
Bueno, 637-230010, WhatsApp, @partidazocope. Hay un montón de mensajes del día de la radio, también del partido de Champions del Madrid. Vamos a ser sensatos, el campeón de Europa, líder de la Liga, y nos va a dar miedo el Nápoles. Al Nápoles, al revés, le da miedo el Madrid, nos dice Sergio. Buenas noches, mañana juega el Barça y de entrada habláis del Madrid con Reina. Mal vamos, Juanma. El Barça busca lateral derecho, podría preguntar por Danilo, que se lo dejarían barato. Sobre el incidente del presidente del Santa Marta, qué triste el presidente de la Federación de Castilla y León intentando exculpar y justificar a un energúmeno, nos dice Fernando. Desde Salamanca, dice otro oyente, toda la solidaridad del mundo para el señor de la cultural leonesa agredido por el personaje tan lamentable que es el presidente del Santa Marta. Y muchos mensajes del día de la radio y con ganas ya de escuchar a Pepe y a nuestro otro invitado. Feliz Día Mundial de la Radio a ti y a todo el equipo, Juanma, y gracias por hacernos disfrutar cada noche. Siempre es un placer escuchar desde el otro lado. Desde México, os deseamos un feliz Día de la Radio Mundial, sois grandes compañeros. Dice otro que, Juanma, ¿qué haría yo sin la radio? ¿Qué haría yo sin mi partidazo de COPE? Felicidades a todo el equipo. Y dice Juan Alberto que él se enganchó gracias a el antiguo partidazo, partido de las 12, ahora partidazo, y también gracias a Buruaga. Que gracias y que viva la radio, nos dice Juan Alberto.
¿Qué hace Pepe Domingo Castaño un lunes a las 12:28 si no está en el partidazo de la cadena COPE, Pepe?
Pues leyendo seguramente algo,
¿sí?
Leyendo un libro, leyendo los periódicos del día, hablando con mi mujer, o viendo la tele, depende si hay algo que me interese.
¿Escuchas a veces la radio o no pones la radio?
Poco, la radio poco.
¿Poco?
Sí. Pero no sé por qué, no, toda mi vida ha sido así. Yo escucho poco la radio.
Bueno, sí, tenemos el primer titular de Pepe Domingo Castaño en el Día Mundial de la Radio, Pepe Domingo Castaño.
Bueno, vale.
A ver.
Pero es que yo estoy un poco harto de radio, quiero decir. Yo estoy todo el día metido, tengo la radio metida en la cabeza.
Normal.
Entonces toda mi vida gira en torno a la radio.
¿Pero ves más tele que escuchas radio?
No, no, no. Tele tampoco veo mucho.
¿Cine?
Veo alguna serie, que estoy loco por alguna serie.
Sí que
pero ves. Yo la radio, he tenido el defecto siempre de no escuchar la radio. Y no sé por qué no la escucho. Me
gustaría saber por qué no.
Vamos a ver qué serie.
¿Sigues hablando solo en casa, como la mayoría de los locutores de radio?
Sí, yo tengo un problema grande cuando... Antes de venir a Tiempo de Juego siempre, yo me pruebo la voz.
Sí.
Pero claro, yo no puedo probarme la voz en casa, en una habitación normal, porque tengo vecino.
¿Vienes en el coche?
No, y me voy al garaje.
¿Al garaje de casa?
Al garaje de casa, abro un coche, cierro la puerta y empiezo a pegar gritos. ¡Hola, hola! Tal, tal, a ver cómo tengo la voz.
Sabes que por menos hay gente encerrada,
sí,
¿no?
Sí, ya lo sé.
Tiempo, ¿eh?
Por eso lo hago dentro del coche, con el coche cerrado.
Esto es el partidazo de la cadena COPE. Enseguida, una charla que llevábamos esperando mucho tiempo. ¿Por qué has tardado tanto tiempo en venir, Pepe? ¿Por qué me has costado tanto trabajo?
Porque tú me pedías cosas que yo no quería hacer. Tú me pedías que yo colaborase en el partidazo con un comentario. Te dije que no, porque creo que las cosas cuando se terminan. Y yo le había dicho que no a Joseba. Y no quería decirte a ti que sí, porque quedaría mal con Joseba. Y luego me pediste que formase parte de un día de crítica, algo del castañazo.
Sí.
Y como eso no va conmigo, porque yo soy un hombre de paz y de buena voluntad,
sí,
además, te dije que no.
Además, nunca te has enfadado.
No, sí me enfado, pero igual que tú te enfadas.
No.
Sí, igual.
Hola.
A mí me cabrean las injusticias, nada más. Y por eso he venido hoy, porque es el día de la radio.
Ah, pensé que me ibas a decir que no, porque no, es una injusticia.
No.
Ah, vale. Hola, Héctor del Mar.
Hola, un deportivo saludo.
Un deportivo saludo.
Héctor del Mar.
El hombre del gol.
Ay. Ya está, ya no hace falta que diga nada
voy
más.
Voy a venir siempre, toda ¿sí? la noche, porque verlo, por ejemplo, a Pepe Domingo Castaño. ¿Cuánto hacía que no lo veíamos, Pepe?
Mucho tiempo.
Mucho tiempo. Cierto. Pero siempre has estado conmigo.
Y tú
voy,
también.
Voy a contar algo muy rapidito. ¿Sabes el primer pantalón vaquero? Lo compré en tu honor,
¿ah,
sí? Aquella canción.
Por la canción.
Hace Héctor, años ya.
Héctor del Mar, me han dicho, hacía lo de Lama y lo de Pepe junto a la vez.
Sí.
O sea, usted le ahorraba un sueldo a la cadena en la que estaba porque...
Si me dices usted, no hablamos.
Héctor, sí. Le ahorrabas un sueldo a la
con
cadena.
Con H.
Con H, lo no, estoy diciendo con Héctor. H. Héctor.
O Héctor, lo mismo.
Lo de Lama y lo de Pepe. Narraba y anunciaba las cosas.
Exactamente, sí. Mm-hmm. Bueno, pero tuve dos buenos maestros, ¿no? En el caso de Pepe, por ejemplo. Mm-hmm. Y ahora el de Lama, ¿no?
Mm-hmm. ¿Está mal el maestro Araujo también en Sevilla preparado?
¿Araujo?
Hombre, Araujo.
Hola. Buenas noches.
Buenas noches, Araujo. ¿Qué tal?
Bien, estoy en radio El Vicio del Alcohol, José Manuel Oliva.
En casa de Oliva, ¿verdad?
Se llama Radio El Vicio del Alcohol, comillas, José Manuel Oliva, cierra comillas.
¿Has calculado alguna vez, Araujo, cuántas horas de radio tienes como horas de vuelo?
Sería imposible, por las que llevo escuchando desde que está ahí tú, bueno... Pepe Domingo, Paco, Lama y tú, bueno, tú de menos, pues quizás desde el primer programa hasta el último me embebo, ya que no puedo estar yo en acción casi todas las horas. Por cierto, tengo dos curiosidades.
Dime.
¿Mi amigo Héctor va elegante en todos los sentidos?
Sí.
Sí, como
bien,
siempre.
¿Pero bien de cabellera?
Bien de cabellera.
Bien peinado.
Pepe, a ver si va
oye,
un poquito
oye, me han hecho
tú.
Una fotografía, ¿eh?
Y te segundo, voy a ver muy pronto, Araujo. Voy a ir a Sevilla. Oh,
claro. Y yo estoy encantado de saludarte. Escúchame, vale. Pepe, una curiosidad.
Dime.
¿Cómo puedes sacar el coche de la cochera teniendo la hidrolimpiadora, el soplador, la motosierra? ¿Cómo puedes sacar el coche, Pepe?
Enseguida hablamos de radio. Quiero tener una conversación con Pepe Domingo y qué luego grande. Ya montamos una tertulia. Esto es el partidazo de COPE en el Día Mundial de la Radio.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este sitio no se parece mucho a un restaurante y ellos no son camareros. ¿Pero dónde me has traído?
Tener una primera cita en un concesionario no es que sea muy normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros. Y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
¿Sabes esas buenas noticias que te dan y te mejoran el día así de repente? Pues ahí va una. Entre el 16 y el 19 de febrero podrás ver en exclusiva en Movistar Plus el All-Star de la NBA y la Copa del Rey de Básquet. ¿A qué es una buena noticia? ¿A que el día es un poquito mejor? Pues eso es lo que queremos. Que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
¿Ya es San Valentín?
Pero no tengo su regalo.
salvado. Tienen el nuevo Samsung Galaxy A5 Rosa en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa.
¡Bien! Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina ha cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën C4 con Connecting Box desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Ford Deisa arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deisa y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Alcalá de Henares, detrás del Corte Inglés, y en Torrejón, Avenida de la Constitución 3, junto a ITV Maco.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
Lo que hacemos es hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
El 86% de los españoles no quieren que sus hijos aprendan inglés con los mismos métodos que utilizaron ellos.
Descubre Baugan, el método eficaz que tus hijos disfrutarán mientras aprenden. Llama al 91-133-5830 o entra en grupobaugan.com.
¿Te has enterado?
¿De qué?
De los 10 días de Kia. Del 9 al 20 de febrero tienen superprecios en todos sus coches, con descuentos exclusivos. Solo estos 10 días.
¿Seguro?
Pues sí, el seguro también está incluido. Si compras el Kia en el concesionario Ibericar Móvil, además te regalan el seguro.
10 días con descuentos increíbles en Kia y seguro gratis en Ibericar Móvil. Consulta condiciones.
¿Seguro?
Seguro.
COPE Madrid.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, esto es el partidazo de la cadena COPE, Día Mundial de la Radio. Ha habido mucho debate en la redacción sobre qué hacer en un día como hoy, qué sonido escuchar. Al final nos hemos puesto de acuerdo en el sonido que queríamos escuchar. Es el sonido que probablemente más nos ha sobrecogido en los últimos años a este equipo de deportes y seguramente a muchos de los oyentes que están ahora mismo escuchando la radio. Porque son oyentes que estaban con nosotros en la cadena SER, y que se vinieron a la cadena COPE, aunque evidentemente hay mucha gente que ya escuchaba la cadena COPE y que se ha quedado con este equipo de deportes. Este sonido es el sonido del día de San Isidro del año 2010. Es decir, el sonido del primer carrusel deportivo que hizo Pepe Domingo Castaño horas después de que echaran a Paco González de la radio. Es la máxima expresión de solidaridad, de compañerismo, de profesionalidad, de presencia ante un micro y de cómo contar un partido de fútbol que era una final de la Europa League, un partido del Atlético de Madrid contra el Fulham en Hamburgo. Eran las 8 de la tarde y era el primer día en el que Paco González no estaba delante del micrófono al lado de su compañero inseparable Pepe Domingo Castaño. Por unanimidad, creo que son los minutos más emocionantes de radio que hemos vivido este equipo de deportes nunca.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé por qué a estas horas, hoy precisamente, día de San Isidro, 15 de mayo, me acuerdo de unos versos de mi libro de poemas, Debajo de la Parra, unos versos que, por cierto, le gustan mucho a Paco González. Dicen algo así como: y no llores conmigo, porque a los hombres nos gusta llorar solos. Y es que estos días, yo por lo menos he llorado. solo. Bueno, físicamente solo, pero creo que anímicamente no estaba solo. Pero he llorado. Y he llorado porque me da mucha pena lo que está pasando. Que 18 años de carrusel terminen de esta manera. Yo, creedme de verdad, queridísimos, no lo entiendo. Hoy Paco González no va a estar en carrusel. Aunque va a estar, anímicamente. Y todos sabéis los motivos. Cuando yo diga hola, hola, y el de los goles, y el de la emoción, y el del espectáculo, y el de siempre, y el del sonido inconfundible, y todas esas cosas que digo en la careta, cuando diga los jefes de todo, Jorge Evia, Rebeca Revilla, en la central de los anuncios, Paco Barrero, en la animación, Jorge Armenteros, en la técnica, Juan Antonio Hernández y Jorge Martínez. Cuando digan la coordinación, Pedro Martín, Fernando Evangelio, Antonio Pérez del Castillo, Rubén Parra, cuando llegue a dirige, pues me va a faltar algo. Me va a faltar la persona que estuvo conmigo 18 años en Carrusel Deportivo. Y lo voy a sentir. Y mi cuerpo, mi alma y mi ética profesional me impulsan a decirle en mi nombre y en el de este equipo, que es el suyo, mientras no se demuestre lo contrario, que le damos las gracias por 18 años de amistad, de cariño
y de radio.
Te queremos, Paco. Y este primer sonido del primer carrusel sin ti es para ti.
Dios mío, me has tocado, ¿eh?
¡Hola, hola! ¡Carrusel!
¿Lo habías vuelto a escuchar?
No lo había vuelto a escuchar y no creí que hubiera dicho tantas cosas. Yo creí que había dicho menos cosas. Y me asombra ahora la tranquilidad que tuve en ese momento.
Sí.
Porque yo no estaba nada tranquilo. Yo era el hombre más nervioso del mundo. Me están temblando las manos ahora, como me temblaba en aquel momento. A mí, cuando me tiemblan las manos, ¿qué hago? Hacer que la voz vaya más lenta, porque es la manera en la que los nervios se van remansando. Entonces yo me acordaba de lo que me dijeron al entrar en la radio aquella tarde. Viene Dani Anido, me coge por el hombro, cosa que no había hecho en su puñetera vida nunca, y me dice, si no te encuentras con fuerza para hacer el programa, no lo hagas. Y digo yo, ¿pero por qué me dice a mí este hombre esto? Claro, yo no sabía que le habían dado mi publicidad, mis guiones de publicidad, a otro locutor, a mi querido Tony Aguilar, que el hombre no tenía culpa ninguna, para tratar de convencerme de que yo no hiciese el programa. Entonces yo me di cuenta y me reboté rápidamente. Le digo, ¿cómo que no voy a hacer el programa? Yo soy un profesional, voy a hacer el programa y se lo voy a dedicar a Paco. Entonces me dijo Dani, te prohibimos terminantemente que hables de Paco. Y digo, pues yo el programa lo voy a hacer. O sea, y como lo voy a hacer, voy a hablar de Paco. Y lo que me acabas de decir me lo pones por escrito. Yo quería que tenga un documento de que me prohibían hablar de Paco. Vale, lo tendrás en unos minutos. Y se marchó. Yo esperé inútilmente el comunicado y me comunicó luego la secretaria de Dani que no iba a haber documento firmado. Y dije, pues yo voy a hablar de Paco. Bueno, pues atenta a las consecuencias. Digo, pues vale. Y entonces cuando empecé, estaban todos los grandes, no todos los grandes jefes, algunos, frente a mí en la pecera. Y yo estaba realmente nervioso, pero no lo aparentaba. O sea, en ese momento tú me miras a la cara y me ves tranquilísimo. Pero por dentro yo tenía un dolor de tripas, un movimiento de tripa. Las manos me temblaban. Y además no creo que ni lo escribí. Creo que lo fui diciendo.
No tenía pinta de
escribirlo.
Creo
que no estaba escrito. Creo que fue. No quise escribirlo porque digo, si lo escribo no voy a ser sincero. Y no tenía demasiadas cosas que decir tampoco. Y cuando dije la última frase, va por ti, me liberé. O sea, ya dije, ya está. Voy a ser el Pepe Domingo de siempre, porque es lo que quiere Paco. Y yo creo que cualquier persona en mi lugar lo haría. Yo creo que sí.
No.
Yo que me jugaba, que me echasen, bueno, pues me iba con Paco, ya está. O sea, que en el fondo...
¿Te dijeron no sé. Algo después de este...?
Sí, bueno. Bueno, me llamaron al día siguiente al despacho de Raúl Rodríguez Y me dijeron que eso no se volviese a repetir. Digo, pues el sábado voy a hacer lo mismo. Le dije. Entonces, no te atreverás, digo, me aclaró. Y no me dijeron nada más. Y el sábado volví a empezar el programa igual, dedicándoselo a Paco. Y yo creo que ya me dejaron por imposible. Ahora, luego me lo pagaron cuando yo dije que me venía con Paco y que quería venirme de la forma más amistosa posible después de tantos años en la SE. Creo que me merecía que aunque quedase un año de contrato pudiéramos negociar y tal. No me lo permitieron y a pesar de que me prometieron que si hacía el Mundial me iban a liberar de ese año, medio me lo prometieron, luego no cumplieron la palabra. Y me dio pena, porque me hubiera gustado despedirme de un público al que he querido, quiero, y a unos compañeros que he querido y quiero todavía.
¿Eso se supera o es algo que llevas dentro?
No, yo no lo he superado. Yo tengo tres personas ahí que aunque lo intenten, yo no voy a volver a hablar con ellos. Me hicieron mucho daño a mí y a Paco. Sobre todo a Paco. Y luego a mí. Y por ende a un montón de compañeros a los que cuando les dijeron que se iban con nosotros, que se venían con nosotros, les dijeron, vais a terminar de taxistas en Madrid porque estos tíos no tienen por venir ninguno, son unos delincuentes. Yo eso no lo perdono, Juanma. Yo hay cosas que perdono, bueno, perdono, pero no olvido. O sea, si un día me dan la mano, igual se la doy, pero mirando para otro lado.
Cuéntame una cosa, ¿desconfiaste de que Lama viniera a la COPE?
Sí, siempre desconfié.
¿Pensaste que él se iba a quedar?
Sí, pensé que se iba a quedar, no ya por la SER, sino por la tele. Yo sabía que él tenía un problema grave con la tele, pero yo no sabía que era tan grave. Yo creí que la tele le diría, bueno, tú vete a COPE, a mí me es igual que estés en COPE en SER para hacer la tele. Y yo pensaba eso. Y luego me enteré que no, que la tele le obligó a, bueno, más en medio lo obligó a permanecer en la SER más tiempo. Y yo cuando pasaron ya más de 2 meses, yo le dije a Paco, este no viene. Este no viene y me va a doler mucho que no venga, ¿eh? Porque fue un poco el que manejaba todas las negociaciones de la Lama. Yo no tengo ni idea de eso. Entonces, el capitán, ¿cómo se dice? El capitán araña, ¿no? El que te mete en la aventura y luego él no participa, ¿no? Y me dolió mucho. Además, se lo dije a Lama. No te atreverás a no venir. Pepe, que te juro que voy. Y yo no le creí. Hasta que un día apareció.
Estabas equivocado.
Estaba equivocado. Lo reconozco, sí. Y de ti también dudé.
¿De mí?
Sí, de ti.
¿Por qué?
Y luego me demostraste que eres un hombre.
Yo te dije que venía.
De pelo en pecho. Sí, pero bueno, mucha gente dijo que venía y luego no vino.
No muchos, ¿eh?
Y no, y tú me demostraste que eras una persona que antepone el dinero al cariño y a la amistad.
O sea, que antepongo el cariño al dinero, ¿quieres decir?
Sí, claro.
Ah.
Bueno, claro, anteponerse. Bueno, ya sé lo que quiero decir.
Perfecto, te he entendido. ¿Echas de menos a alguien en esta radio?
No echo de menos a nadie. No. Creo que estamos lo que tenemos que estar.
¿Eres plenamente feliz ahora mismo?
Ahora sí. Yo estoy atravesando ahora un periodo bueno. He tenido crisis grandes, anímicas. Cuando tienes una edad, estás viendo que todo lo que has hecho se está quedando atrás y miras hacia adelante y ves que te queda menos de lo que has vivido. Te entran crisis existenciales. Crisis física, ¿no? De que no sabes si tendrás el tono suficiente para hacer un programa con lo que exige tiempo de juego. Es un programa de una exigencia grande a nivel vocal, porque tienes que estar con la garganta en ebullición durante 8 horas. Y yo tengo 74 años y ya no tengo la fuerza que tenía antes, ¿no? Y atravesé malos momentos cuando dejé de fumar. Fíjate qué cosas la tiene la vida. Yo dejé de fumar y automáticamente me cambió la voz. Y pasé momentos tremendos que no podía casi ni hablar, que tenía que forzar un montón la garganta para emitir el sonido que yo quería emitir. Y de 2 meses a esta parte, me lo ha recordado además Hernández, a lo mejor con el paso del tiempo la garganta se ha acostumbrado a aquel calor que tenía con el tabaco y ha recuperado, si no todo, parte del tono que yo tenía y que creo que en algún momento lo perdí. Y cuando perdí el tono yo me venía abajo y decía, lo dejo. Lo dejo porque yo no voy a estar sufriendo aquí 8 horas con mi garganta y con las ganas que tengo de hacerlo bien.
¿El infarto? ¿Te hizo pensar también en dejarlo?
Hombre, te hace pensar porque estás en una unidad de cuidados intensivos dos días. He hecho una mierda, realmente, Pero yo el infarto lo pasé de pie, que es lo curioso. Yo estaba trabajando. Y no podía con el alma. Yo dejaba el coche fuera de la radio para no subir las escaleras, porque no podía subir ni una escalera. Y eso me empezó a preocupar. Y fui al médico, me hizo un examen, vamos, me hizo unas análisis, y el médico, al ver que yo tenía como molestias en el pecho y tal, no muy fuertes, hizo un análisis de algo que no sé cómo se llama, una sustancia que te marca si tienes riesgo de infarto. Y estaba yo preparado para venir a la radio un sábado a la 1:30 de la tarde y me llaman de la Zarzuela. Y me dicen, oiga, ¿es usted José Domingo Castaño? Sí. ¿Y usted está a pie? Digo, sí. Usted no tiene problemas. Usted no está hecho un... O sea, que no puede respirar, que no... Digo, pues sí, no puedo subir escalera. Es que tiene usted un infarto. Es que el análisis está dando el máximo de esa sustancia que no sé cómo se llama. Y tiene que venir usted urgentemente. Y ya me fui de casa a la Zarzuela, me ingresaron y a la UCI directamente. Lo cual quiere decir que si no hubiera ido, hoy no estaría aquí.
¿Cuántos años llevas en la radio?
Llevo 50 años en la radio.
¿50?
Sí. 51.
¿Quién es el mejor con el que has trabajado?
Ha habido gente buena con la que he trabajado, con la que he adorado mucho. Hay dos. Por este orden, Joaquín Prat. Porque Joaquín Prat representa la radio que yo quiero hacer, que es una radio que forma parte de lo que todo lo que te rodea. Tú puedes convertir en espectáculo y en radio cualquier cosa. Y yo me he acostumbrado, por ejemplo, una servilleta. Si tú la tratas bien, puedes convertirla en radio. Un anuncio cualquiera tiene que ser radio también. Y eso lo hacía Joaquín Prat como nadie. Y para mí ha sido el gran maestro. Y luego el que convirtió, que lo dijo hoy García, José María García lo dijo en el programa de Herrera, dijo que uno de los grandes, el que convirtió la radio en espectáculo, el primero, que rompió viejos moldes, fue Bobby de Glané. Otro grande de la radio que murió arruinado, pobre, desamparado, abandonado por la radio y abandonado por todos los que él había ayudado. Y hoy me dio pena una cosa, de todos los que estuvieron con Carlos Herrera, que le felicito porque ha sido un hito, me parece, en la radio. Era Iñaki con un micrófono de COPE. Eso no se paga, después de toda la vida al nacer, no se paga con dinero.
Ver a Luis del Olmo... En nuestro caso se pagó con dinero.
Pero, claro, pero digo que, por ejemplo, Luis del Olmo había estado en COPE, García también. Y me dio pena que de los tres no trabaje ninguno. Quiero decir, no hace radio ninguno. Y tú oyes a García y podría estar haciendo radio. Oyes a Iñaki y está haciendo televisión, pero no está haciendo radio. Oyes a Luis del Olmo y está en plena forma. Y podía estar haciendo radio. Y yo dentro de mí algo me decía, eres un tío grande porque tú estás haciendo radio. Tú tienes la misma edad que ellos, bueno, uno menos que Luis del Olmo, por ejemplo, y estás haciendo radio. Estás en lo tuyo. Da gracias a la vida cada día que te levantas.
¿Y cuánto tiempo vas a seguir haciendo radio?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Si estoy como estoy ahora, en agosto, voy a seguir un año más. No sé si haciendo todo lo que estoy haciendo o haciendo menos, pero si me encuentro como estoy ahora, esto me lo preguntas hace 4 meses que se lo decía Hernández y digo, lo dejo, Hernández. Este es mi último año, no puedo más, estoy agotado, pero no agotado físicamente, agotado de esforzarme porque no me daba, mi potencia física no me daba para lo que yo quería. Pero últimamente me encuentro mejor. Y si sigo así en agosto, voy a estar un año más, por lo menos.
Porque tú vas año a año.
Sí, yo creo que es la mejor manera de motivarte, ¿no? Yo creo que en la vida no puedes crearte expectativa de 5 años. ¿Para qué? Si te vas a ir cuando quieras, es igual. Yo he firmado un contrato en el que digo, cuando yo quiera me voy. De acuerdo con la casa, también, claro. Pero cuando yo vea que no puedo hacer lo que yo quiero hacer, me voy. Y no hay cosa peor en la vida que aguantar más de lo que tú puedes aguantar. Yo lo que no quiero es que alguien me diga un día, mirándome a los ojos, oye, o no, sin mirarme a los ojos, ¿no crees ya que llevas muchos años de radio? O sea, como diciendo, ¿no crees que deberías dejarlo? Y quiero dejarlo
pero
cuando yo
caso esté... En tu caso es todo lo contrario.
Sí.
O sea, yo, Pepe, Yo he salido contigo miles de veces, millones de veces por Madrid, por Galicia, por todos los sitios. Tú eres uno de los tíos más queridos de España.
Sí, pero el cariño se puede volver en contra cuando eres pesado y sigues a veces sin darte cuenta de que ya no estás en las mismas condiciones. Yo soy muy exigente conmigo mismo. Y hay una cosa que en la radio tienen que aprender todos los que se dedican a esta profesión. En la radio no puedes mentir, porque el oyente es más listo que tú. El día que tú no digas la verdad ante un micrófono, el oyente te va a descubrir. Por eso una de las premisas de un buen profesional es decir la verdad, ser sincero en la crítica, en el elogio, en todo, no mentir. Y yo, si no estoy en condiciones y sigo haciendo radio, estoy mintiendo a la audiencia.
Estamos en directo, hablando con Pepe Domingo Castaño, y está pidiendo paso Ángel García con Maradona. Hola, Ángel.
La magia de la radio, Juanma. Se abre una puerta de un restaurante en un hotel madrileño. Aquí está Diego Armando Maradona. Diego, ¿qué esperas de mañana del partido contra el Nápoles?
¿Cómo está, Diego?
Pues nada, nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona.
La magia de la radio.
Pero si yo te iba a pegar a vos.
Me has dado un golpe, Diego.
No. Si yo te iba a pegar a vos. No,
pero
te
si
yo
quiero que me pegues, solo quiero que me...
No, lo que quiero comer tranquilo, y vos no puedes estar en mi hotel si no tenés habitación.
No te molesta en ningún
momento. No, vos no tenés habitación acá para estar afuera del restaurante. Me quedé porque yo estoy con mi familia.
¿Te hemos molestado?
Yo tengo todo el derecho de hablar con mi familia lo que quiero.
Pues esto,
y vos tenés un micrófono, querido. Así que hacé tu trabajo.
Eso es lo que he hecho.
Acordate que si yo te pego mano a mano, te tropeo.
Pero sí. Bueno, pues ahí tenemos a Diego Armando Maradona demostrando una vez más que fue un grandísimo futbolista, pero que hace mucho tiempo que hemos dejado de admirarle por muchas cosas. Juanma, se lo cuento a los oyentes porque me da bastante vergüenza esta situación. Había 10 tifosi italianos esperándole a Diego Maradona, por supuesto fuera del restaurante del hotel. Como bien sabes, llevamos una hora en antena, una hora y media, y en ningún momento hemos molestado a Diego Armando Maradona cenando. Cuando ha salido el restaurante, lo único que le hemos preguntado es qué piensa del partido de mañana. Nos ha respondido con un codazo y a partir de ahí se ha producido todo lo que han oído los oyentes del partidazo.
Gracias, Ángel.
Esto es radio, ¿eh?
Esto es radio.
Pero pura, más pura imposible. Esto, o sea, es lo bendito que tiene la radio.
¿Vale? Esto es lo que mola de la radio.
Esto es la radio, claro. Esto es el sonido radio. Que está pasando ahora.
Hemos escuchado a Maradona, claro, cabreado. Con un periodista de la cadena COPE.
Es un documento.
A la salida del restaurante.
Un documento.
Estábamos hablando de lo que te quiere la gente.
Sí.
El otro día, el jueves, saliste a cenar en Madrid, aquí al lado de la radio, en Quintín, buen sitio, y me contaron que un señor se puso rodilla en suelo a saludarte y a besarte la mano.
No, señor, no, chaval, que era un tío de unos 20 y pico años. Entonces estábamos entrando en el Camarino Quintín y veo que un tío se pone de rodillas y me intenta besar la mano, ni que yo fuese el cardenal o un obispo. Y como estoy en mi sala de la iglesia, digo, igual, me ha confundido. Y me dice, porque no sé lo que me dijo. Y yo me puse muy colorado y muy nervioso. Digo, levántate, ¿qué haces? Y claro, todo el mundo asustado. Pasaba por la calle y veía que el tío de rodillas. O sea, una cosa de locos, de verdad te digo.
¿Te pasa mucho eso?
Hombre, de rodillas no.
No, de rodillas no, pero ¿te pasa?
De cariño sí. Bueno, de cariño a mí me encanta que la gente me quiera. Hombre, es mejor que te quieran que te odien, ¿no?
¿Has disfrutado más como locutor de radio o como cantante?
Como locutor de radio. Yo como cantante realmente no tuve tiempo todavía de... No tuve tiempo de acostumbrarme, porque la radio y la televisión me llamaban de un lado, la canción me llamaba de otro, entonces puse en una balanza dos cosas y una, o sea, y pudo más la dualidad radio-televisión que la música, por lo que profesionalmente, de verdad, nunca pude dedicarme a la música. Aunque hice una gira por España, pero que no gané ni una peseta, porque todo se lo llevaban los managers y todo, yo no cobré nunca nada. No está el dinero, decía, no, se ha gastado. O sea que yo disfruté con la radio y con la tele. Con la música disfruté, pero no tanto.
Es sorprendente lo que decías al principio, de que no escuchas la radio. Absolutamente
escucho un poco,
nada.
No, sí la escucho, hombre.
¿Qué pones en el coche?
Pero escucho, bueno, la radio. La escucho en el coche, escucho la radio. Escucho COPE, escucho todas las emisoras.
¿Todas?
Quiero ver qué se hace.
¿Sí?
Sí, incluso las musicales. A mí me gusta estar al tanto de todo. Y en casa no escucho la radio. Es una costumbre que tengo. Bueno, a lo mejor desayunando pongo... Pero está de fondo. Yo, como los hombres normales, soy incapaz de hacer dos cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Yo no puedo estar leyendo el periódico y oyendo la radio, porque o pierdo una cosa o pierdo otra.
¿Y hacia dónde crees que va la radio? ¿Qué crees que debemos hacer los que estamos haciendo radio cada día?
Yo creo que la radio va muy bien. Yo creo que la radio... Lo decía Iñaki esta mañana. Le preguntaban, dentro de 20 años, ¿cómo será la radio? Y decía Iñaki, hacía otra pregunta como si fuese gallego, y dentro de 20 años, ¿cómo será la sociedad? ¿Cómo será la vida que vivimos? Porque, claro, si la radio es el sonido de la vida, dentro de 20 años la vida será distinta a la vida de hoy. Y la radio será distinta a la vida de hoy. Seguirá habiendo Luises del Olmo, Iñakis Gabilondos, Juanmas Castaños, Pacos González. Pacos habrá pocos,
Yo creo que
Pacos habrá pocos.
Yo creo que ninguno.
Hombre tan completo como Paquito habrá pocos en la radio. En el futuro y...
¿Qué es lo que más admiras de Paco?
La humildad. ¿Tú sabes lo que es un hombre con todo lo que vale Paco? Todo lo que ha hecho Paco. Y que es como uno de nosotros, o sea, como uno de la redacción. Como cualquiera de la redacción. Él no quiere despacho. Luego vas por ahí con él y es el tío más normal del mundo. No quiere premios. Es un tío admirable. Todos nos peleamos por un premio, ¿no? Que te den un premio. El egoísmo, ¿no? No, Paco no tiene egoísmo. Paco es un ser privilegiado. ¿De verdad?
Alguna vez se lo has dicho. Sí, eres demasiado humilde, Paco. No puede ser
sí,
así.
Sí, se lo dije algún día. Tienes que creerte más lo que eres, Paco. Tienes que creerte más. Y no lo consigo. A ti no hace falta decírtelo, ¿ves?
A mí me has dicho lo contrario, ¿no?
Sí, a ti lo contrario. Baja un poquito. Baja un poquito, Juanma.
Oye, por cierto, ¿podemos desmentir de una vez por todas que tú y yo no tenemos absolutamente nada que ver a nivel sanguíneo?
No tenemos nada que ver. Tú eres asturiano, yo soy gallego, y te cogí cariño cuando viniste a Madrid, antes de venir a Madrid, y te llamaba cariñosamente. Yo te tengo en el teléfono
sobrín.
Como sobrín, por sobrino asturiano, sobrín. Pero no tengo nada que ver con Juanma, lo desmiento enérgicamente. No tenemos nada que ver, somos amigos y nada más.
Estaba pensando cuando hablaba del infarto que en el fondo nos ha pasado absolutamente de todo en estos 6 años aquí en
Copia. Sí, ha sido curioso. Sí.
Ha sido muy duro, ¿eh?
Muy duro.
O sea, lo estamos pasando muy bien en antena, pero aparte de lo que te pasó a ti con el infarto, ha habido un par de enfermedades graves de miembros de familiares, de las mujeres, de miembros
de las
de
mujeres,
este
de compañeros.
Mujeres de compañeros, algunas muy recientes, enfermedades francamente graves. Ha habido un intento de asesinato.
Lo de Paco, sí,
un intento de asesinato.
Ha habido cosas increíbles.
El discurso de Paco cuando volvió a hacer tiempo de juego después de su percance es otro de los momentos de radio que hoy estábamos pensando en recuperar y no lo hemos recuperado por no incomodar de la dureza que tenía.
Creo que habéis hecho bien, porque lo hubiera recuperado Paco recuerdos que seguramente no hubiera querido recuperar.
Se nos ha muerto José Francisco.
Sí, también. Sí, no, tremendo. Ha sido tremendo, pero bueno, hay que superarlo, ¿no? Por la parte de la vida. Llevamos 6 años aquí, en estos 6 años ha pasado de todo. Se ha muerto mi madre, recién llegado aquí, en 2010, recién fichado, en diciembre se muere mi madre.
Que era una persona súper enérgica,
sí,
o sea, era
una vitalidad, energía. Y bueno, pasó todo, en estos 6 años en COPE pasó todo. Pero bueno, ya pasó.
Impresionante, ¿eh? La charla con Pepe Domingo Castaño, los minutos de radio que estamos teniendo en este Día Mundial de la Radio. ¿Ha merecido la pena la espera, Pepe?
Sí, hombre, además yo no tengo prisa. Por la noche no tengo prisa nunca.
Porque tú a qué hora te duermes, más o menos.
No, a las 2:30, por ahí. No, 2:15, 2:30.
¿Sigue saliendo
mucho? Si salgo.
¿Sigues saliendo por la noche?
Sí, el día que deje salir por la noche soy hombre muerto. ¿Tú no sabes que la juerga contribuye a vitalizar tu cuerpo? ¿Tú no te sientes maravillosamente el día después de una buena juerga?
Bueno, digamos que el día
después... No, anímicamente digo, no físicamente no. Estará con resaca y tal. Pero, y yo con más años que tú, más. Pero por dentro dices, he estado de juerga. Jolín, he sido capaz de estar de juerga y divertirme, pasármelo bien y tomar unos cubatas. Y claro, ya está. Y la vida es eso. También.
Ahora seguimos hablando de radio, porque está aquí Héctor del Mar mirando a Pepe Domingo Castaño.
Siguiendo a Pepe, porque no le pierdo ni ápice, lo sigo por donde va, porque aprendo. Gracias.
Está siendo increíble. Día Mundial de la Radio en el partidazo de COPE. Creo que es increíble el aluvión de mensajes que estamos recibiendo.
Hay que decir que Pepe Domingo Castaño es trending topic en Twitter, ¿eh? Es la quinta tendencia ahora mismo de lo que más se habla en Twitter. Y hay un montón de mensajes para Pepe. Pelos de punta escuchando a Pepe Domingo. Historia viva de la radio, sinceridad, lealtad y amistad en estado puro, nos dice Dani. Nobleza, amistad, orgullo y valor. Pepe, un señor de la cabeza a los pies. Mi admiración, nos dice Iñaki. Madre mía, ese momento de Pepe, junto con el primero tiempo de juego de la historia. Viva la radio, amistad, nos dice por aquí Guillermo.
Deja ya, va.
Es que son muchos, Pepe, hay que leerlos todos, ¿eh? Los buenos y los malos.
El elogio debilita.
La voz de la radio en mi casa es Pepe Domingo Castaño, grande entre los grandes. Pepe Domingo Castaño es un mito, oírle hablar así es una delicia, un auténtico caballero de la radio, nos dice otro oyente. Y Pepe Domingo Castaño es lo más grande que ha dado la radio, no quiero ni pensar el día que no esté, eterno Pepe. Y hay otro oyente que nos pide, Juanma, que repitamos la entrevista de Maradona, que no le ha quedado claro.
Ha sido una gran entrevista en el Día Mundial de la Radio. Es el tercer trending topic de España. Pepe Domingo Castaño ha subido. Lo cual es una gran noticia, porque quiere decir que la gente está escuchando la radio.
Eso es lo más importante.
Eso es importantísimo. La gente está escuchando ahora mismo lo que dice Pepe Domingo Castaño en el partidazo de la cadena COPE. Y todavía le quedan muchas cosas por decir.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Mario es el dueño de una farmacia de Pontevedra. En ella todavía se puede pagar en pesetas.
¿Pusiste el cartel en 2004? Cuando efectivamente había mucha gente que debía tener billetes o monedas en su casa en pesetas, pero sigue funcionando.
Sí, es curioso, pero la gente todavía sigue teniendo por ahí perdidas moneditas y billetitos.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 915501515.
Un altavoz de última generación nunca podría crear la novena sinfonía, pero sí hacernos oírla como nunca. Una pantalla de altísima resolución nunca crearía la Gioconda, pero nos hace apreciar todos sus detalles. Esto es Art Tecnología, el concepto de carrocería y mecánica del nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Soluciones que unen el talento y la emoción a los medios más avanzados y tecnológicos. La combinación perfecta para su Audi. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Atención familia, el sábado 11 de marzo venís a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor. La oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91-665-8066.
Colegio Villalcor, top quality Education for the Future Now.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras y entre todas ellas hay dos que nos vuelven especialmente locos: oferta y gratis. Por eso ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque: un 4x2 por 31.900 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora, antes de terminar, volvemos a nombrarlas: oferta, gratis. Ofertas válidas hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Landrover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
El partidazo de COPE.
Está informado.
Yo sé bien. Estoy afuera, pero el día que yo me muera.
¿Esto?
Sé que tendrás.
Hombre, esto que sigue siendo el rey, Pepe.
Ah, bueno, que para mí.
Y la de veces que yo te he visto cantar esta canción.
Sí, pero no en este tono, ¿eh? Este tono de Vicente es duro, ¿eh?
Este es Vicente Fernández, ¿no?
Creo que sí, ¿no? Vicente, sí. Un gran amigo mío, por cierto. Vas a poner Noche Maravillosa de Tequila en México. Cuando yo bebía tequila, pero ay, aquellos tiempos.
¿Ya no bebes tequila?
No, ya no.
¿Con una cerveza?
Desde el infarto ya he dejado de beberlo.
No, después del infarto yo te he visto con algún tequila.
¿Cómo que no? No, no, no.
Has dicho antes que había que decir la verdad siempre no, delante del micrófono.
Te juro que no. He tomado una margarita a lo mejor, pero tequila puro no.
Estamos en el Día Mundial de la Radio. Está con nosotros Pepe Domingo Castaño, que va a venir todos los lunes al partidazo a partir de las 12:30 de la noche, porque esto es impresionante.
Hacer yo el castañazo.
Hacía tiempo que no tenía el teléfono con tantos mensajes, tantos WhatsApps de tanta gente que está escuchando la radio. Yo creo que es la mejor forma de celebrarlo. Corrochano, Guas, Mónica, Senabre, Palomar, ¿tenéis algo que decir de lo que habéis escuchado en los últimos 30 minutos de radio?
Yo aplaudir.
Subrayar el titular, que ha dicho que sigue un año más. Ese es el titular, ¿no?
He dicho con un condicionante, si me encuentro como me encuentro ahora, allá por el verano, sigo un año más. En honor a Paco y a todo el equipo enorme de tiempo.
Para nosotros es una gran noticia esa, Pepe. Entiendes que es una gran noticia para nosotros, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí.
Y para los oyentes sobre todo.
Yo qué sé.
Héctor del Mar, ¿a qué se dedica ahora?
Pues mira, tú conoces a Pressing Catch, ¿no?
Sí.
¿Eh? Eso que se dan tortazo por
la rabadilla.
Eso, ¿eh? Bueno, la verdad, mira, con ese combate que estamos viendo a través de la televisión podemos hacer algo. Pero esas son damas.
Sí, pero bueno.
Women.
Se pegan igual, ¿eh?
Sí, como en casa, va.
Oye, ¿cómo lo transmite, eh?
Sí, es un espectáculo. Es que Héctor del Mar, muchos oyentes de la zona centro de Madrid le conocen, evidentemente, la zona centro de España. Los de provincias, como yo, le conocemos más a raíz de los años 90, cuando nació Telecinco y empezó a poner los combates de Pressing Catch. ¿Lo nota eso? ¿Que fuera de Madrid quizá le conocen más por el Pressing Catch que por lo que hacía aquí?
Sí, y lo estamos notando porque han venido varias veces los americanos a dar sus festivales. Y bueno, 18.000, 19.000 personas en cada estadio, cada vez que van los luchadores americanos de la WWE, ¿no? Realmente es increíble, ¿no? Y sobre todo ver las caritas de los niños y las niñas, ¿no? Que claro, ellos están acostumbrados a ver, digamos, dibujitos, y cuando tienen cerca a un luchador, como por ejemplo el enterrador, ¿no? Y tocarle la mano, tocarle el brazo, ¿no? Pues es diferente, cambia el tema, ¿no?
Pepe dice que más de 50 años en la radio. ¿Cuántos lleva Héctor del Mar?
42, 43.
Oye, cuando viniste a Argentina, a España... Ya, ¿en Argentina ya eras el hombre del gol o no?
No.
¿Por qué
no
fuiste en España el hombre del gol?
Bueno, tuve una conversación con un hombre que al que cual quiero, lo sigo queriendo así, a corazón abierto. Tú sabes cuando digo esto, ¿por qué lo digo, no? Y Matías Prats.
Ah, ya.
Matías Prats fue el que me bautizó, ¿no? Dice, tú eres el hombre del gol. Cuando, porque era el director, él, de un... me parece que cuando ibas al cine daban un corto, ¿no?
Nodo.
Sí, exactamente. Y él dirigía eso.
Dirigía eso.
Cada vez que recibía el material de Argentina, pues se encontraba con los goles, ¿no? Dice, si esto lo hicieras tú en España, dice, triunfaría, me dijo.
¿Y Héctor cuánto tiempo estuvo haciendo aquí deportes en España?
Pues mucho tiempo. Yo vine en el año 72.
Sí.
En el 73 ya estaba trabajando en Radio Intercontinental de Madrid. Y después me fichó la cadena SER ya.
¿Estaba yo en la SER entonces?
Exactamente. Y bueno, y ahí me hice muy amigo de un hombre al cual has citado tú, que yo también le quería muchísimo, Joaquín Prat.
Joaquín Prat, un genio.
Un genio.
Mónica Marchante, tú trabajaste con Héctor, ¿no?
En el año 88 empecé, fue el hombre que me dio la oportunidad de ponerme delante de un micrófono por vez primera. Y
se lo merecía. Y se lo sigue mereciendo. Y si no están las pruebas, además ya se imagina.
Muchas gracias, Héctor. ¿Cuánta gente ha pasado por ahí?
Muchísima. Y bueno, y todos tuvieron su lugarcito. Y tú también, sobre todo en los jugadores que se le iban los ojos por lo guapa que era.
Mónica. No, hombre, que ibas muy bien.
Héctor, para ti, ¿quién ha sido el mejor con el que has trabajado?
Bueno, varios, pero yo no me puedo olvidar de un hombre como Gaspar Rossetti,
fallecido precisamente en este...
Era un genio, de la narración. De Gaspar Rossetti han bebido luego, y pongo entre comillas el bebido, muchos de los que son estrellas hoy.
Hubo un tiempo en este país en el que los que veíamos fútbol nos dividíamos entre los que escuchábamos a Lama o escuchaban a Rossetti. Escuchábamos a Lama o escuchábamos a Rossetti. Sí. Esa era la dicotomía que se abría en las cadenas, en las grandes cadenas nacionales, cuando estaba García contra De la Morena, etcétera, etcétera. Araujo, maestro.
¿Qué pasa? Buenas noches otra vez.
¿Y tú a qué te dedicas?
Pues a vivir la vida y a intentar llegar, pues, por lo menos hasta los 80 años, haciendo todos los años mis 8 o 10 partidos de fútbol y seguir batiendo el récord de haber sido el que más partidos de fútbol, pues debido a la edad, ha radiado en este país.
¿Porque los llevas contados?
No, es imposible. Empecé el año 61, después en el 65, cuando me vine a Radio Cadena Española, entonces la voz del Guadalquivir, estuve 14 años, 30 en Radio Sevilla, y ahora llevo 3 temporadas haciendo los partidos de Champions, gracias al Sevilla Fútbol Club en su radio, que me ha dado esa oportunidad como hobby, con lo cual deben ser aproximadamente unas 54 o 55 temporadas. Pero ahora con muy pocos partidos, ahora con 7 o 8 partidos nada más. En la época gloriosa, en la época de mi amigo Héctor del Mar, hacíamos 100 partidos entonces, sí, sí, todas las temporadas, porque es que yo también hacía domingo, miércoles, domingo, ¿no? Es decir, yo viajaba el domingo, venía el lunes, me iba el martes para la Copa, seguía otra vez de viaje para el partido de fuera, hacia el Sevilla y el Betis, los dos, y en pretemporada, afortunadamente en aquella época había muchos trofeos de verano y como se jugaba partido tarde y noche, había meses que hacía más partidos que días tenía el mes de agosto, ¿no?
Oye, ¿se hacía mejor radio antes que ahora? Porque es la sensación que dice que tiene todo el mundo. Nos sentimos un poco culpables los que lo hacemos ahora.
Sí, no, porque
era diferente.
Pepe lo entiende y la palabra es diferente, ¿no? Ahora tenéis un problema tremendo, ¿no? Yo que os escucho a ustedes, es que el narrador de un partido pues no puede intuir que el oyente tenga imaginación, porque como está la televisión delante y tenéis dos comentaristas, un colaborador arbitral, no da opción al que está radiando el partido, pues tenga cierta inventiva y que el oyente sea cómplice de esa inventiva. Por ejemplo, sale el balón lamiendo el poste derecho, una palabra que se decía mucho y esto se recordará aquel tipo de jugada. El balón ha rozado el larguero y a lo mejor pasaba 2 metros, pero claro, el que estaba escuchando la radio se sentía cómplice de esa jugada, claro. Y hoy ha cambiado completamente mucho. Y sobre todo, yo que hacía...
¿Te habrás inventado también cada cosa, maestro?
Muchísimas, pero sin
¿cuál
embargo,
es la cosa más gorda que te has inventado? O sea, que dices tú, joder, como se tragan esto y ya se tragan...
Y si no tuviera testigo, no se la creerían ustedes porque es imposible creérsela. Pero tengo un testigo y lo conoce muy bien, mi querido Pepe Domingo Castaño. Hablo de Manolo Arena, el técnico de Radio Sevilla.
Sí.
Lo conoces, ¿no?
Sí, claro.
Fuimos a radiar un partido contra el PAO de Salónica, eliminatoria de la UEFA. Resulta que no nos dejan entrar en el campo el presidente del PAO y se sortean 3 lugares con televisión para hacer el partido. Alfredo Martínez le tocó el Instituto Cervantes. A Luis Falla de Radio Nacional, mi ilusión, que no pudo hacerlo, una peluquería que tenía una española casada con un marinero griego. Y a mí me tocó el hotel. Sí. Yo estaba contentísimo. Sí. Alquilamos, porque entonces no había televisión habitualmente, y alquiló, Manolito Arena fue a alquilar un aparato de televisión para radiar el partido. Sí. Y cuando llega el partido, pues resulta que nos dicen en el hotel que en el hall no se puede poner el partido porque molestamos. Y en la segunda planta, que estaba la habitación, radiamos el partido. Hay prórroga y empiezan los penaltis, y como había alquilado 2 horas de televisión, en el último penalti se fue la imagen. Y yo tuve la suerte, porque esto es suerte, de empezar a decir, Diego a la pelota, atención, que Diego, y la imagen se va. Diego corre hacia el balón, le pega, ¡gol! Y Manolita Arena salió corriendo para abajo y yo diciendo, ¡gol! Y así me estuve como ustedes cuando decís lo de la copa y se lleváis una hora diciendo cope, sí. Hasta que Manolita Arena subió para arriba y dijo, ¡gol! Y yo, pero esto es tan verdad, esto es tan... Lo que siempre he pensado, si la pelota no hubiera entrado, ¿qué me hubiera pasado, no? ¿Cómo hubiera explicado yo aquella circunstancia, como otras muchas que me han pasado, algunas ciertamente complicadas y difíciles, y de que también tengo algún testigo que podrá decirlo? Pero hoy te voy a hacer una pregunta, Juanma.
Dime.
Si tú mandara a alguien a entrevistar a Julio Iglesias, ¿quién mandaría?
A Pepe Domingo Castaño.
Si mandara a entrevistar a Rafa Nadal, ¿a quién mandaría?
A
Ángel García.
A Ángel García, claro.
Si mandas a Maradona y le pagas encima, ¿por qué no mandas a Pepe Prieto?
Claro, claro. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Porque no está en Madrid,
lo
¿no?
Lo fácil que lo tiene.
Claro, claro.
Te hubiera salido más barato, le pagas un AVE, sí. Llega a Madrid y entrevista perfectamente a Diego Armando
pero
Maradona.
Hubiera sido menos divertido que ver cómo casi le pega a Angelito García.
Por supuesto.
Porque vamos.
Oye, maestro, a raíz de tu anécdota, se me ocurre una que me contó Javier La Laguna, que trabajó con Héctor del Mar. Sí. Y en el viejo, no sé en qué estadio era, entonces no había transmisión, no había televisión, bueno, claro. Era muy muy difícil. Y entonces La Laguna estaba en un bar,
¿sí?,
transmitiendo las noticias, y alguien con un pañuelo, y si sacaba un pañuelo, era gol del equipo de casa. Si era dos pañuelos, era gol del equipo contrario. Y si levantaba la mano y no había pañuelo, era empate, algo así, ¿no?
Claro, claro, era, bueno...
Fíjate qué tiempos de radio. ¿Cómo se hacía la radio?
Y nos decís que aquella radio era mejor, ¿no?
Claro. Por lo menos imaginativa.
Eso sí.
Pepe, es curioso porque Carlos Herrera tiene una ilusión muy grande de hacer la cuña más longeva que existe en la radio. Lleva 31 años poniéndose esa cuña diariamente en todas las emisoras de Sevilla. Y es curioso porque cuando tú anuncias Steel, dice alguien, pero ¿es posible que se pueda este producto anunciar? Pues en Sevilla hay una cuña que se la sabe perfectamente Carlos. Fíjate en la imaginación de los publicistas de entonces, y esta no es un publicista, es un árbitro el que hizo el texto, que dice, aparte de todos los quitasol que es la marca, dice el dueño de la gran mansión, Leopoldo, échame el toldo. Y de pronto sale una vecina que dice, pasa la modernidad, correcto, dale al botoncito. Esa es la inventiva de la publicidad, Leopoldo, como la que tú haces con Steve.
Oye,
ese es el arte de la publicidad.
Maestro, tú lo pasabas mal con alguien en la radio, porque yo recuerdo que cuando te tocaba entrar con De la Morena tenías había cierta tensión en el ambiente.
Pasó.
¿Cómo?
Pasó.
¿Qué pasa?
Pasas palabra.
Que no te gustaba mucho, ¿no? Entrar, te ponía...
Y de uno que ha hablado antes, Pepe Domingo Castaño, de ese no paso. De ese sigo pasando.
¿De quién?
De Daniel Anido.
¿No saliste bien?
Me llamó José Ángel de la Casa y Rivero para un programa que se llamaba El Rondo.
Sí.
Y el Sevilla aquella temporada fue la que estuvo peleando hasta la jornada en que jugó en Mallorca con un arbitraje lamentable de Iturralde González. Quedaban tres jornadas y podía ser campeón. Y entendiendo que el Sevilla podía hacer una gran temporada con Juan de Ramos, me llamó José Ángel de la Casa y Rivero para que viniera en los viajes, que coincidiera y hubiera esa posibilidad a Madrid a participar en el Rondo. Entonces había cantidades importantes de dinero, no como hoy, se pagaban muy bien las colaboraciones, y entonces pues hablé con el director y me dijo que para ellos era un honor, que era magnífico que yo estuviera, y de pronto al día siguiente baja el jefe de programa y me dice... El director general, don Daniel Anido, ha dado una orden de que no puedes participar en el programa El Rondo. Con que fíjate el favor que me hizo a mí don Daniel Anido.
Que te virló ahí la colaboración del Rondo.
Oye, maestro.
Dígame usted, don Tomás.
A tus pies. Y salida de la Macarena, ¿cuántas habrás hecho?
Ay, 28. Ay, qué maravilla.
Eso 28. Es lo más grande que existe.
28 Semanas Santas.
Sí, eso es lo más grande. No, Semana Santa más, bastante más, pero de la Macarena 28. No hay nada más grande y Tomás Juá es testigo.
Hombre.
Tomás Juá es testigo, que la ha visto en un lugar muy privilegiado, donde muy pocas personas pueden decir que han estado allí. No hay nada más grande que poder hacer la salida de la Macarena. Hay momentos que articular palabras es algo realmente increíble, y Tomás Guay y doña Montserrat han sido testigos de excepción y tuvieron el magnífico detalle, que Pepe Domingo había pasado al infarto, de decirnos y de enviarnos un regalo para Pepe Domingo Castaño, y le pusieron un pañuelo allí pidiéndole a la Macarena que también colaborara para que Pepe Domingo estuviera muchísimos años al frente de los micrófonos. Y yo jamás he escuchado a más nazareno hablar y hacerse foto con Tomás Juan quitándose el capirote y diciéndole siempre, por favor, recuerdo a Pepe Domingo Castaño. Sí. Fue realmente una manifestación en favor de Pepe Domingo.
Una pregunta que os hago a los tres. Los periodistas deportivos tienen fama de jetas y de gorrones. ¿Quién ha sido para vosotros el más jeta y el más gorrón de todos con los que habéis trabajado?
Yo tengo uno muy claro, Roberto.
Roberto Gómez. Roberto
sin
Gómez.
Duda de ningún
amigo
tipo.
Mío,
yo no sé cómo cita Navidul en Trujillo. Yo no sé cómo se puede, Pepe, cómo puedes anunciar Navidul en Trujillo sin pasar por encima de Roberto Gómez.
Estamos, o sea, hoy ha dicho lo
Estoy
mismo.
Estoy de acuerdo, y Antonio también, y Carlos Herrera también.
Carlos Herrera también está en la misma línea.
Me han contado de algún futbolista creo que Amancio, por ejemplo, que también es gran amigo mío,
¿sí?
No he tenido oportunidad de comprobarlo, pero me han dicho que también era... Y Casillas también me han dicho.
¡Joder!
O sea, hay varios gorroncitos.
Y Michel tampoco es muy dado a sacarse tampoco, la cartera.
O sea, porque juntamos el término jeta y gorrón, o hay jetas y hay gorrones.
Y aquí cuando yo hablo de un restaurante, creen que me están invitando. Yo pago en todos los restaurantes.
¿En todos?
En todos.
Pero Pepe, no es lo mismo.
Salvo en el Chisto, que me hacen un precio especial, pero pago. Porque cuando me invitaban, dije, no vuelvo, porque me da vergüenza. Y entonces le dije, si me queréis poner un precio especial, vengo, vuelvo. Y efectivamente voy todos los domingos.
Héctor.
Voy a ampliar la lista con Pepe.
A ver.
Gómez Roberto.
O sea, coincidimos todos en lo mismo. Y el mejor periodista.
Bueno, Rafael Rever, que también trabajé con él muchos años. También gran amigo. También era de bolsillo, tenía cocodrilillos ahí metido.
Araujo, Héctor, Pepe, el mejor periodista. El que tenía mejor olfato, el que sabía mejor dónde estaba la noticia. O el que sabe mejor en presente.
Yo creo que antes García. Yo creo que García fue un hombre que descubrió el deporte para la gente que no era aficionada al deporte.
Sí, yo estoy de acuerdo también que en García y en narrador, a mí el que me cautiva, aunque no lo entienda mucho, y posiblemente el que es más longevo y que algún día posiblemente me supere, es Joaquín María Puyal.
Yo voto por Lama.
Yo a Joaquín le tengo devoción.
Tenemos tres narradores en COPE extraordinarios.
Bueno, yo son todos buenos, de la COPE para evitar susceptibilidades. No tenéis tres, tenéis muchos más.
Sí, pero hay tres que son Lama, Rubén y Germán, que yo creo que son las mejores.
Y yo meto a Oliva y a Segarra.
Y Segarra narra muy bien.
Y Oliva.
Oliva.
Una variedad increíble lo que hay en la COPE.
¿Cuándo narró Héctor el último partido?
El último partido, pues hace poquito, y me quedé con narrar uno que bien lo conocen allí en Sevilla, invitado por este hombre que lo estamos escuchando.
¿Araujo?
Araujo. Es verdad, Araujo, ¿no? Que me habéis
sí, pero
invitado.
No fuiste por enfermedad de tu padre y tuviste que ir a Argentina.
Exactamente. Exactamente.
¿Y le tiene mono? ¿Narra cuando Héctor está viendo un partido por la tele en casa? ¿Le sale narrarlo o no?
Sí, no, es que no puedo perder esa efectividad que tengo delante del micrófono. Tengo que seguir haciéndolo, pero estoy con Pepe. El día que no lo sienta de esa manera, me retiro.
Sí, es mejor dejarlo. Cuando no tienes ilusión por algo, déjalo, porque no vas a comunicar a la gente nada.
Claro.
Pero Héctor, estos son unos niñatos, porque yo le había escuchado yo con 20 años, y Héctor del Mar era para tirarse por los suelos.
Sí,
pues que además, es lo que decimos de la televisión de ahora que te lo pone, es que había partidos que no se veían.
Sí.
Que es que la tele daba un partido los sábados, o el domingo, una cosa tal. Y eso era, yo siempre digo una cosa muy cursi, que yo no tuve hermanos de sangre, y digo que la radio ha sido como el hermano al que yo le hablaba. Y yo a Héctor del Mar le hablaba. Pero además me estaba contando una cosa, que es que como no la veías, y eso era el no vivir, y del maestro, y te cuento.
Y se narraban los partidos enteros, los 90
abajo,
minutos,
hombre.
No había tantas interrupciones como ahora. O sea, el relator era del minuto 1 al 90 y luego aquella habilidad que tenía y que tiene Héctor, que no sé si la sigue cultivando, para los apodos. Para
¡Cancha
los
brava! Que era
Manolo Cejas Sanchís.
Cada jugador tenía
Manolo Cejas Sanchís, ¿era Héctor? Sí.
Era impresionante. Sí. Bueno, él te puede dar la colección de motes que tiene, porque en mi niñez, 13, 14 años... Que uno iba jugando a la pelota e iba narrando como Héctor del Mar, la colección de motes y de apodos
era un espectáculo.
Ahora lo estaba recordando.
Sí,
Turbina,
San
José, Gato, Miguel Ángel.
Tequila Hugo Sánchez.
Tequila Sánchez. Fenómeno
Michel. Puma Santillana. Macho Camacho. Cámara Lenta del Bosque. Todo eso. Resorte Miguel Ángel. Claro. Tenía una frase, como las radios son frases que quedan en el recuerdo, cuando había un gol. El balón tuit besó las mallas.
Bubu hierro.
Sí.
Héctor.
Besó las mallas.
¿Y Messi y Cristiano?
¿Qué mote tendrían?
Bueno, Messi, tengo un gran cariño por él. Y yo diría que es uno de los mejores jugadores, por no decir el mejor.
No, pero ¿qué mote? ¿Qué apodo?
Fenómeno.
Messi.
Hay un luchador que se llama Style, que es campeón de la WWE, que le digo fenómeno. En reconocimiento a Messi, porque yo digo, está Messi en el ring.
Hacía una cosa,
estamos en televisión, ¿no?
Esto es lo que hace Pepe Domingo en el tiempo de juego, que era la publicidad. Se me quedó grabado lo de corra a la nevera, abra la nevera, 1, 2, 3, Danone otra vez.
Eso lo hacía Araujo también. Araujo estaba.
Y la publicidad siempre ha sido posiblemente uno de mis fuertes. Es que hay que entender.
¿Cuál es la cosa más rara que has anunciado, Araujo?
Bueno.
narré una cosa que no puedo
decir. No, 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 no. Digo que no, lo, no. De
Prodigio Oliva, de Oliva me quiere por, una vez narré, hice una publicidad de algo.
Sí, sí, sí.
Y,
¿de qué? Dilo.
Si y se no puede sabía decir lo que era. Y no, no sabía no, lo no, que era. No.
¿Qué
me
era?
Entró una publicidad.
De un café, Juanma.
No, y, sí, y no sabía. No fue.
Un café eso, con luces raras.
Me pasó una cosa con. Me pasó una cosa muy gorda, muy gorda, muy gorda con Gustavo Fernández, el portero uruguayo que jugó en el Sevilla.
¿Qué pasó?
Venía en Peñarol. Y fuimos a un trofeo Ciudad de Vigo y vino a saludarme y yo había un pique en Radio Sevilla y no se llegó a un acuerdo con Cruz Campos.
¿Sí?
Y el publicista, jefe de publicidad, Manolo Blasque, contrató aquellos partidos con Cerveza San Miguel. Y entonces estaba allí Gustavo Fernández y digo, y la publicidad de San Miguel, bueno, vamos a tomar una gran cerveza y una cerveza con Gustavo Fernández. Gustavo, la que te gusta a ti, San Miguel. Y se tira esa cerveza, que eso no vale un duro. Aquí lo que hay que tomar es Cruz Campo. Eso me hizo a mí Gustavo Fernández. Eso me hizo a mí.
Bueno,
eso
me hizo una vez Maldini hizo algo parecido. En uno de Coronita.
Y me hicieron una publicidad. Había un sitio muy bonito en Sevilla con unas luces maravillosas y total, y yo anunciando aquello y me enteré que era lo que yo no esperaba, ¿me entiendes? Que no era un semáforo. Y no era la que se formó en Sevilla, protestaron determinados sectores y me vi bastante apurado con eso. Ya la de Cruz Campo me costó ciertos problemas, pues yo tengo y sigo teniendo una amistad muy grande, y especialmente con aquella época estaban los hermanos Bornes, estaba Eduardo y estaba Enrique, y había gente muy conocida mía, y me trajo mucha dificultad aquello, pero especialmente cuando llegó Gustavo Fernández, formó el escándalo del siglo, y yo creo que San Miguel no apareció más en la publicidad de Radio Sevilla, no apareció más.
Nunca más. ¿Qué dicen los oyentes de este programa especial, Fouto?
Dice un oyente, Juanma, que sobre el maestro Araujo, decirte que en Sevilla nunca supimos si era sevillista o bético mientras estuvo en activo, que
qué torpe.
Muy grande. ¿Eh?
Qué torpe lo oyente.
Qué torpe será, chico.
Qué torpe.
Gabilondo Herrera del Olmo, García por la mañana, Pepe Domingo por la noche, junto con Héctor y el maestro. Qué grande la COPE hoy. Si Pepe Domingo no existiera, habría que inventarlo. Qué grande, que sigue siendo, por cierto, tendencia. En COPE, hoy ha estado de 10, de principio a fin, colofón con Pepe de toda la vida, radio pura. Y nos dice otro oyente, qué programón el de hoy, ¿eh? Que no falten las radios, son los mejores y sobre todo. Lo de Maradona, sin precio.
Sí, ha sido un momento de homenaje también al Día Mundial de la Radio. El momento en el que casi Maradona le pega a Ángel García.
Si había que interrumpir la conversación con Pepe, era por eso.
Le damos, sí.
Tiene que volver mañana.
¡Grande, Ángel!
Maradona, está ahí Ángel, ¿o? Ángel, está ahí, enhorabuena. ¿Y tenemos el momento? ¿Tenemos el momento? Miren, escuchen si se lo han perdido.
En la puerta de un restaurante en un hotel madrileño, aquí está Diego Armando Maradona. Diego, ¿qué esperas de mañana del partido contra el Nápoles? Pues nada, nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona.
La magia de la radio.
Pero si yo te iba a pegar a vos.
Me has dado un golpe, Diego.
No. Si yo te iba a pegar a vos.
Pero solo quiero que me digas que parece el partido mañana.
Es comer tranquilo y vos no puedes estar en mi hotel si no tenés habitación.
No te molesta en ningún momento.
No, vos no tenés habitación acá para estar afuera del restaurante. Yo tengo todo el derecho de hablar con mi familia lo que quiero.
Puesto,
y vos tenés un micrófono, querido. Así que hacé tu trabajo. Acordate que si yo te pego mano a mano, te tropeo.
Ángel, hazle caso a Maradona. Haz tu trabajo.
Creo que es lo que he hecho. Vuelvo a decirle a los oyentes muy rápidamente que estamos fuera de
tiempo. No. Está, sí,
una hora y media fuera del restaurante sin molestar en ningún momento. Solo faltaba a Maradona mientras cenaba con su familia. Y que no solo ha sido el codazo, es que luego cuando me estaba amenazando me ha cogido así de la carita que ya digo, bueno, pues ahora me remata del todo y ¿qué le vamos a hacer?
Pero bueno. ¿Fotos de eso?
¿Hay
fotos?
Sí, hay vídeo y hay de todo.
¿No? ¿Hay vídeo?
Lo vas a ver en las televisiones.
Saldrás en la tele, ¿no?
Vale. Mañana saldrán todas las teles.
Mañana Día Mundial de la Tele.
Pepe, el próximo día que estés con Pepe Prieto, pregúntale a Pepe Prieto cuando estuvo Maradona en el Sevilla con su magnífico Ferrari, le pusieron un detective porque querían a ver de la forma que podían pagar menos en el contrato, y el que lo perseguía, el célebre Porfirio, el detective, llevaba un 850.
No había manera
que
de
Pepe Prieto, que te fue atento.
No había manera de
seguir detective, a Maradona. El detective de Maradona.
Bueno, escúchame, el Petro Gachi.
Araujo, ha sido un placer. Oye, tienes que venir más a menudo al partido.
No, que es muy tarde.
Ah, es muy tarde.
Y a esta hora, escucha, te pueden confundir cuando llega a casa y dices, otra vez llegando a las 3 de la mañana.
Escucha,
déjame que ya bastante tengo con los...
Araujo,
dime.
Que pagamos mejor que el Rondo.
No, a mí no me hace falta que me pague.
Ah, vale.
Un abrazo, maestro.
Por cierto, aprendé de Oliva que lo primero que ha hecho cuando ha llegado, metido en la cochera, es meter en agua un ramo de rosa que le trae a su esposa ¡Ole! Eva, porque si no me confundo, ya estamos.
¡Ole, señora! Adiós, Araujo.
Adiós, buenas noches. Pepe, un abrazo muy grande. Bueno, te quiero, Héctor, te quiero. Y no abandones.
Más de 200 anuncios en un partido de fútbol, que no entran. Y me había quedado una,
una
publicidad, ¿no? Y entonces pasó a ser popular por lo siguiente. Le dan el balón al extremo. Yo decía, corre. Y estaba pensando qué es lo que te iba a decir. A desguace, la torre.
Gracias, Héctor. Un abrazo. Pepe Domingo, gracias por todo.
Nada, un abrazo.
Ha sido un placer y, como siempre, un gusto escucharte. Eres el número uno,
no,
indiscutiblemente. Y nada, un año más.
Un año más en COPE. Ya veremos.
Un año más en COPE.
Espero que sí.
Está firmado, ¿eh?
Sí, sí.
Está dicho. Los locutores dicen la verdad delante del micrófono y tú lo has dicho. Señor. Te quedas. Gracias a todos. Tiempo de opinión.
Dios.
Un abrazo.
Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos. Que hemos merecido la victoria, claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo.
¿Sabes esas buenas noticias que te dan y te mejoran el día así de repente? Pues ahí va una. Entre el 16 y el 19 de febrero podrás ver en exclusiva en Movistar Plus el All-Star de la NBA y la Copa del Rey de básquet. ¿A qué es una buena noticia? ¿A que el día es un poquito mejor? Pues eso es lo que queremos. Que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
ABC te acerca al pensamiento de los grandes filósofos de la humanidad con la colección Descubrir la Filosofía. 30 volúmenes que te ayudarán a entender la historia del pensamiento de forma clara y amena. Adéntrate en el conocimiento que ha cambiado el mundo. Primera entrega, Platón. Domingo 19 por solo 1,95 con ABC.
Paseando de manera esporádica por un importante puerto deportivo de la Costa Azul, pasas por delante de la mejor boutique y ves ese vestido y dices, por favor, lo quiero. Y te lo compras porque es perfecto para la very important party de esta noche. Multiplica tu vida por mucho. Con los nuevos rascas multiplicador de la 11, gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 60 millones en juego. Nuevos rascas multiplicador de la 11. A por ellos.
Juanma Castaño, El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Cerramos esta edición del Partidazo. Fouto.
Nada, que muchas gracias a todos los oyentes, que ha sido una auténtica barbaridad. Récord de WhatsApp, récord de @partidazocope. Y tú fíjate que Twitter, Juanma, es una red social, la verdad es que bastante agresiva en algunos momentos. Y de Pepe Domingo Castaño, ni una palabra mala, de verdad, ¿eh? O sea, ni un mensaje malo de Pepe. O sea,
es imposible.
Es increíble lo de Twitter hoy.
Eso es muy malo. Muy malo.
Pero Pepe, sigues aquí. Yo, ¿eh? Ahora vete a la noche, vete a la noche. Con Bárbara y con Isabel. Que te invitan. Hasta aquí este partidazo de COPE de lunes. Mañana tenemos tiempo de juego a partir de las 8 con Paco González, con Pepe Domingo Castaño contando ese Paris Saint Germain Fútbol Club Barcelona. Y a las 11 y media estaremos aquí con el partidazo de la cadena COPE. Hoy ha sido una edición muy, muy especial que tardaremos mucho tiempo en olvidar. Gracias por escuchar la radio. ¡Viva la radio! Adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.